Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos a Cómo Conseguir Cheques en Nacional Rock 93.7, 6 de la tarde, 5 minutos. Hoy no es un día cualquiera, hoy es un día realmente muy, 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 muy especial. Están pasando unas cosas extrañísimas en este estudio y la verdad es que no quiero generar ningún marco así de sorpresa muy impresionante porque yo también estoy muy impactado. Está sentado a mi siniestra, siempre a mi izquierda está Fede Benítez, sí. ¿No? Hoy tengo a mi izquierda a una de las voces más impresionantes, a uno de los prohombres, al verdadero tótem de la radio argentina. Me hace montoncito con la mano.
Las dos, man.
Tenés que sentarte en un estudio de radio y tener a tu izquierda a Héctor Larrea, ¿no? ¿Cómo te va, Héctor?
Mirá, no sé cómo me va, porque no sé cómo interpretar eso que me inviten a un programa de estafas.
Bueno, este es una forma
habiendo de tantos programas en la vida.
Justo te tocó este.
Justo pero uno de estafa, ¿es alguna indirecta?
Es una forma de pensarlo.
Mucho
pero
no he estafado en mi vida.
No te traemos a vos para
si
que
me traía como
no te traemos
estafador.
A vos por tu experiencia como estafador, aunque
no es muy grande.
Aunque digamos que el contexto es propicio, sí. ¿No? El contexto de una estafa es propicio porque en esta mesa hoy hay alguien que está siendo estafado.
Está siendo estafado.
¿Vos qué decís?
Sí, lo engrupieron, pero bien, con bien, amor, ¿no? Con amor.
Bien engrupido. Porque no solamente está Héctor aquí en la mesa, y Fede Benítez aquí en
claro.
San también, además de toda la familia
muchacho,
de Nacional Rock, ¿no?
Muchacho.
Sino que está con nosotros también.
Yo lo conozco, ese muchacho.
Roberto Daniel Flores, más conocido como Bobby Flores. ¿Qué haces, Bobby?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Es a la postre el director de esta.
Para las estafas, con
de esta emisora.
¿Cómo firmás?
En bueno, términos no, de estafa, gracias. Yo creo que gracias. Bobby puede ser a la vez un gran estafador y un gran estafado en este contexto, porque vamos a contarle a Bobby, ya que está acá, ¿no? Y ya que vino.
Ya que vino.
Que Héctor no está acá de casualidad y que vos tampoco estás acá de casualidad. Ni toda esta gente que está ahí
tampoco
mirando por
está
la ventanita tampoco está de casualidad. Dice Oscar Gómez Alé,
sí.
Que es tu compañero de andanza.
Mi socio en la vida.
Tu socio en la vida.
Hijito del corazón.
Muy bien.
Sí.
Que más o menos por esta fecha
sí.
Se cumplen como unos 40 años del momento en el que vos
es verdad.
Trascendiste el portal de Maipú 555
sí. Sí, es verdad.
Para Estás llegar a, sí, sí. A lo que era tu primer día de trabajo.
Sí, un sucio trabajo.
En la radio, ¿no?
Sí.
Eso era cuando en este mismo edificio funcionaba Radio El Mundo.
Mayo del 77.
Mayo del 77. Sí. Bueno, mayo del 77 está terminando hoy, así que llegamos
sí.
Justo con lo último.
Sí,
no teníamos
sí,
mucho
sí,
que hacer
justo.
Con lo del Colón, vos sabés.
Es verdad.
Pero finalmente, y dentro de mayo, lo cual habla bien de este equipo de producción,
sí.
Se llegó a la conclusión de que esto era una cosa para celebrar.
Sí, es verdad.
Esto era una cosa para festejar.
Es verdad.
Y así que estás acá, vos creías que estabas por otra cosa acá, ¿no? Y el
sí.
Estafado en este caso sos vos. Estás
sí.
Acá porque acá está organizándose la celebración de los 40 años de Bobby Flores.
¿Dónde va a parar esto?
No.
En la radiofonía argentina. Y es por eso que hoy, tenemos el placer y el lujo de tenerlo sí. A Héctor. Aquí.
A la hora de las estafas.
Héctor siempre, de chiquito me escuchaba, Héctor. Siempre me cuenta. Siempre me cuenta que de pibe me escuchaba, ¿no?
He escuchado casi todo a vos.
Muy bien.
También tenés pruebas de que te he escuchado casi todo.
Sí,
Héctor
sí,
escucha
vale.
Mucho
sí,
la radio.
Sí.
Me cuentan también, fuentes fidedignas,
sí.
que es de llamar a las radios, haciéndose pasar por otro para dejar un mensaje.
Un estafador.
¿Es verdad o no es verdad eso?
Un estafador.
A ver. A él nunca lo llamé. Me acuerdo siempre, con mucha gracia, el otro día se lo comentaba a Bobby, me acuerdo siempre de Guardias a mí.
Guardias a mí.
Porque era lo que yo leí en las historietas. Eso me parecía una cosa tan linda, tan pura, tan
sí.
Directa.
Sí, sí. Salió así el nombre.
Yo digo que si en la vieja, en las ancestrales escrituras no se mencionaban las bienaventuranzas, ni tampoco lo menciona Borges en el Evangelio Apócrifo, tendrían que mencionar esta bienaventuranza. Bienaventurados los que aman la música, como Bobby, porque de esa manera, con el amor a la música y el amor de la música, entenderán mejor el mundo en que viven. Él ama la música. Y toda persona, yo no he conocido una persona que ame la música, que no se sienta favorecida y favorezca todo su entorno.
Sí, sí.
Ya ves la carrera, ¿no? Que has hecho,
sí.
Muchacho. Un largo camino recorrido, muchacha.
¿Me pasa algo? ¿Me van a despedir? ¿Me estoy por morir? ¿Algo
no,
me pasa?
No es normal.
No es normal lo que está pasando, ¿no?
Ok. Te van a aumentar el sueldo.
Sí.
Estamos negociando eso.
Por eso está Jiménez.
Sí, sí, gran productor, Jiménez. Qué editor, Jiménez. ¿Qué bien. Pasa?
Bueno, estamos acá en el marco de esta, sí, de esta celebración y hay muchas cosas que prepararon como sorpresa para vos. La primera tiene que ver con un recuerdo.
Ah.
Con un recuerdo que imagino que...
Ah, con razón estaban apurados en que... Dejá si está Héctor. Sí. Héctor lo puede hacer solo 3 horas. No, vení.
La figura en este caso, sí, eras vos. Bueno,
gracias.
Este recuerdo tiene que ver con, bueno, con un programa que creo que es muy importante en tu historia. Lo vas, sí, a escuchar, todo el mundo se va a acordar de qué se trata.
Bienvenido a la misteriosa tierra del reino de Tailandia, donde todo, absolutamente todo es absolutamente posible. Aquí, Radio Bangkok, la frecuencia de lo nuevo en frecuencia con lo desconocido.
Hola señor, hola señor, a mí llegó el despertador. Hola señor, hola señor, a mí llegó el despertador. Está la noticia, una canción, la tristeza y el amor. Lo más lindo de esta vida, no es lo peor, festejando lo que sea, reparando en el terror. Aquí va yo, le lleva más estimación. Por eso en esta radio de la que siempre hablando, los pelos se paran todos, calle por radio abajo. Hola señora, hola señor, aquí llegó el despertador. Hola señora, hola señor, aquí llegó el despertador. Una mirada distinta, sí señor, para quien vive, quien vive.
Yo creo que acá todo el mundo va a coincidir con esta, sí, opinión. Uno de los momentos más recordados por el público es la creación que te mandaste, pibe, con Lalo Mir y Douglas Da Vinci,
sí,
con Radio Bangkok. Radio Bangkok, sí, es recordada como uno de los momentos brillantes de la radio, no lejanos, no hace tanto tiempo tampoco. Pero fue uno de tus aciertos que ponían de manifiesto, Bobby querido, tu amor por la música. Este programa era de las mañanas de la FM Rock and Pop en su mejor, sí, momento. Fíjate quién te va a saludar, Bobby Flores. Te habla, te va a hablar, Lalo Mir, Bobby.
Estoy en Pals, un pueblo en la Costa Brava, no sé, arriba de Barcelona, y me llega el mensaje de los 40 años de Bobby Flores en la radio. Y si Bobby Flores tiene 35, 37 años, no puede ser 40. Pero a él siempre le gustó mentir de más, como a mí, que me ponía más edad. Así que, bueno, si son 40 de radio, Bobby, serán algunos más en la vida del señor. Bueno, nosotros nos cruzamos cuando éramos muy chicos. Bueno, él era un poquito más chico que yo. Y venía de otras lides. Y nos cruzamos sin videoscopio. ¡Uy, Dios mío! Pero él ya venía de radio. Y de cadete de radio también, como empezó Daniel. Así que, si compartimos algo, es haber hecho... Sí, subido juntos todos los escalones de la radio. Haber pasado por los escaños menores para llegar a los escaños mayores. Después uno decide si baja o sube o qué va a hacer con su vida. Felices 40 y que sean 60 u 80. Ya sabes que pienso lo mismo que vos, que nos van a tener que echar a patadas en el orto, pues le vamos a seguir rompiendo los huevos a todo el mundo hasta el último día. De eso se trata. Si no lo hacemos, estamos muertos.
Y... Es verdad, sí, siempre decía eso.
Y...
Mire usted, me van a lograr emocionarme hoy.
Es que la idea es hacerte llorar un poco. A mí hay una cosa de Radio Van Gogh que siempre me gusta mucho, que tiene que ver con la trastienda, que, bueno, seguramente alguna vez habrás contado, porque algunas veces hablamos en charlas privadas, que tiene que ver con el momento en el que el programa explota. Sí. Que no fue una cosa planeada ni pensada, sino que fue justamente en el momento en el que todo se iba a la mierda.
Sí, sí, claro.
Cuando dijeron, bueno, ya está.
Claro. No, realmente habían dicho. El programa estuvo levantado dos o tres días, porque ya no va, no anda, dice. Grimba nos llama. No andaba el programa, era la mañana en la FM.
No significaba que no andaba.
No lo escuchaba
nadie.
¿Cuál
era el parámetro para decir?
No sé cuál era el parámetro. ¿No
les gustaba?
No había ninguna repercusión, no pasaba nada. ¿Te acordás de esa época que no había internet? No había nada, uno se tenía sus referencias, ¿no?
Claro. Las cosas primero tienen que encarnar.
Claro, faltaba eso. Faltaba
encarnar, bueno, a veces la respuesta no llega enseguida.
Claro.
¿A cuánto tiempo de estar en el programa te dijeron eso?
2 meses.
Es muy poco.
Pero bueno, era el vértigo de los 80, también no sabíamos cómo era. También la FM era nueva, ¿acordás, Héctor? No había en la mañana de la FM un programa. No había programas en FM. ¿Recordás lo que era un hilo?
Sí, me acuerdo cómo se fue.
Entonces, nos dice, bueno, muchachos, está bien, el intento fue bueno. Quédense hasta fin de mes porque había un par de pautas publicitarias.
Año, recordame.
86. 85, 86 fue. 85.
Época jodida si la había para la radio.
Oh, mi Dios, sí, sí. Bueno, entonces dijeron, y hagan lo que quieran, quédese. Y ahí fue donde hicimos lo que... Está todo terminado, dijimos. Vamos a hacer lo que... Empezamos a llamar amigos al aire. Empezamos a poner cualquier cosa. Lalo iba grabando por el tren con el... ¿Te acordás? El agua, el grabador ese.
Me acuerdo de muchas cosas.
Sí, tipo. Bueno.
Era con gusto.
Y ahí fue. Ahí fue, se bloquearon las líneas de teléfono.
Delirio Gusto.
Sí. Era eso lo que...
Delirio Gusto.
Mientras quisimos hacer un programa armado, todo eso, no.
Claro, lo que esperaban de ustedes era el delirante, entre comillas.
El delirante Lalo, que sabía mucho con qué delirante.
Claro.
Claro, sí.
Y entonces ese delirio estaba de acuerdo con la nueva generación que se venía.
Claro, era lo que no sabíamos.
Los jóvenes que querían una radio así.
Claro. ¿No? Bueno, ahí empieza a salir al aire. Hasta ese momento no había salido al aire.
Claro.
Ahí Lalo se iba enojado por un momento, me dejaba a mí al aire. Y se te imaginaba que era yo al aire, desde los 25 años. Sí, sí. Ahí es donde, bueno, ahí es donde empecé a valorar al tipo que estaba en el micrófono, ¿no? Que siempre lo tuve en medio, yo había sido productor, coordinador y todo eso. Y nada, ahí estando al aire te das cuenta.
Ahora, ¿cómo era el tema de la música?
De la música la poníamos Quique Prosen y yo. Nos turnábamos para producir y musicalizar.
Quique Prosen.
Quique Prosen, que tiene su radio ahora.
¿Sí?
RQP.
La mañana de Recupera conduce Fede.
Claro, sí. Un éxito, radio.
Sí.
No, éramos Quique y yo, y Quique no quería salir al aire porque no había gente que lo estaba buscando y no quería que supieran que estaba.
Pero Lalo no intervenía en la programación de la música, ¿o sí?
Sí, pero las cosas que ponía Lalo eran muy extremistas, así era. Ponía Klaus Nomi, que era un alemán transvestido que cantaba música punk con una orquesta. Una locura.
¿Y vos?
No podíamos tener esa
¿Vos
música.
¿Cuál era tu onda en ese momento? ¿Qué es lo que más te interesaba?
No, yo ponía rock básico, Rolling Stones, Johnny Winter. Bueno, básico para
el claro, lo más conocido.
Lo más conocido, sí. Tampoco uno se puede ir mucho lejos.
Ese
no había...
es un buen criterio para los medios de comunicación.
Claro.
Guarda que no sea raro.
Claro, bueno... yo creo que fue, no sé si fue Mareco el que me lo había dicho, que tené cuidado cuando haces punta porque te vas solo, que la gente, vos vas corriendo como un loco y la gente se quedó hace 2 cuadras atrás.
Esa es una buena sugerencia.
Sí, un día te das vuelta y no hay nadie al lado tuyo.
Bueno, las relaciones entre el equipo eran óptimas, se divertían como loco. Cuando el equipo se divierte es que las relaciones andan bien.
Sí. Acá en esta radio pasa, en Nacional Rock. Yo veo que se llevan demasiado bien esto. Ya conspiran contra mí, mirá.
No, está bien. Te van a echar a vos estos.
Van a quedar ellos.
Un día de estos ves uno de estos en tu despacho.
Sí.
Digo, pero vos amabas esa música. La amás esa música.
Porque yo llegué desde el rock.
Para trabajar en la radio tiene que haber una pasión.
Sí, más va. Si no, no trabajás.
Primero el respeto por el oyente. Y además una pasión. ¿Cuál es tu pasión? Yo digo, decía al principio, bienaventurados los que aman la música, porque se comunicarán mejor con la gente.
Claro, sí, sí, sí.
Canalizan mejor, se canalizan mejor las relaciones. Bueno, mejor gente si ama la música.
El otro día que hablábamos vos y yo de García Márquez, del reportaje ese donde García Márquez, le preguntan a García Márquez, ¿qué es lo que más le gusta a usted, García Márquez? La música. Y dijo García Márquez, sin repregunta, lo único más lindo que la música es hablar de música.
Y ponía música en sus textos, ¿eh?
Claro, sí, sí, hay música en sus textos.
Oh,
sí,
¿vos ves?
Sí, más vale.
Ese extraordinario Cien Años de Soledad, tiene música del principio al fin.
Sí.
En esa siembra que él hace del realismo mágico.
Sí. Y los del cólera, El amor en los tiempos del cólera.
El amor en los tiempos del cólera. Eso es una película, ¿la viste?
Sí, pero no completa. Sí, sí, pero no, lo agarré un día así en la tele.
Claro, no alcanza a lo que la vibración de la obra literaria, ¿no?
Pero esa espera del tipo es un vals vienés, ¿viste? Eso que no resuelven nunca, que vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. 50 años el tipo esperándola, ¿no? Eso es música pura, me parece.
Bueno, tu amigo Héctor...
Chetito.
Mirá lo que te traje. Te va a decir una cosa. Que vos sabés, esto se lo voy a decir al oyente. Una de las características del estilo de Radio Bangkok... fue la manera de dramatizar las noticias. Yo me acuerdo. Sí. Se trataba de noticias verdaderas, siempre absurdas, que eran desarrolladas por el equipo a modo de dramatización. Esta es la noticia del perro en la pista de aterrizaje.
Georgetown, Guyana. El piloto de una aeronave DC-9 fue obligado a suspender el aterrizaje cuando un perro se echó en medio de la pista principal de aterrizaje del aeropuerto internacional de Timmery. El semanario Sunday Chronicle dijo que un avión de la aerolínea British West Indies Airways estaba a pocos metros de tocar tierra cuando el piloto se dio cuenta que había un perro en el centro de la pista de aterrizaje. El piloto canceló el aterrizaje y la aeronave... recobró altura.
Atento, atento, están comunicando. Intercepción de un perro en la pista. Se pide permiso para aterrizar. Cambio.
Atención, atención. Le están dando negativa. Le están dando negativa. Parece que va a ganar el perro. Le están dando la negativa al piloto.
Correte, queremos escuchar más comunicación. No ve que viene un avión, Ulises. Correte de ahí. Anda a sacarlo. Pegale una
comunicación
patada,
con la torre de control, estamos en directo. Atención, atención, no va a ser tiempo, no va a ser tiempo. El perro está en la pista y no se corre. Van a tirar los bomberos otra vez. Le están tirando cosas
al
perro.
No, no le tire, que lo van a lastimar.
Le están tirando cosas al perro, le están tirando cosas al perro. Le están tirando cosas al perro.
Mira, se va a correr.
El pichi, a ver. Atento, torre, lo escucho, sí, atento.
Decirle,
mira, ahí se está sobrevolando la pista. Aparentemente estaría tirando el combustible.
Decirle al piloto que pare un cachito. Decirle al piloto que frene.
Llámelo, llámelo. Voy a tratar de sacar al perro. Atento al piloto, si me escucha, adelante. Si me escucha, adelante, cambio. Ok, comprendido la comunicación. Entonces, el desviar 0.02.
Nacional Rock celebra las 4 décadas de radio de Bobby Flores.
Bien, señoras y señores, qué lindo, buen humor, ¿eh?
¿Sabe por qué se llamaba Ulises el perro? Todos los perros se llamaban Ulises. Cada vez que aparecía un perro era Ulises el nombre del perro.
¿Así por qué?
Porque Ulises se llamaba el perro del Escuadrón Antidroga de la Policía Federal.
¡Qué sarta de loco!
Y había tomado todo público el nombre de Ulises, el perro, porque encontraba por todos lados, encontraba droga el perro.
Era muy gracioso. ¿Lo guionaban o no?
No.
Ah, muy bueno. No. Cuando el tipo le dice, correte, ¿no ves que viene un avión al perro? Es muy gracioso. Bueno, te vamos a dar una gran sorpresa.
Pedro.
Vos mirá para acá.
Sí, yo miro para acá.
No tenés que mirar para allá.
No, está bien, yo miro para acá.
Porque no tenemos tiempo de correr la cortina, de levantar el telón y bajar el telón.
Me imagino.
Vienen a visitarte, mi querido Bobby Flores, la señora Ana Gershenson, directora de este complejo radial, Ana. Y Pablo C. Arriero, el subdirector de este complejo radial, que te traen
pelota,
un regalo.
Mirá.
Te traen un regalo, una radio capilla hermosa.
Radio capilla, que va a ir a mi estudio. Qué, pero mira, muchas gracias. Mirá, me dijiste te ibas, vos sos un mentiroso.
Venimos a cantar los 40 años.
Che, muchas gracias. Muchas gracias.
Vengan, vengan.
La verdad que...
Señor,
muchas gracias. Una radio impresionante, impresionante.
Ahí estamos.
Tiene las válvulas atrás.
No, es impresionante. Mira, Héctor, qué radio.
Hermosa radio.
Hermosa radio.
No te digo que ya la vi porque queda feo, pero tengo que fingir sorpresa. ¡Oh! Claro, la radio es bella, por más que yo la haya visto, sí, ya, y que todos la hayamos visto, sí, porque sí, había un gran interés.
Funciona, dice. Sí, 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 sí.
Gracias, querido.
Pero
estuvo con nosotros tiene... también Pablo. Chao, Pablo.
Pablo Ciarliero, así con su mano.
¿Por qué te vas,
tenés
Pablo?
La mano todavía no puesta, porque le secaron la mano, ¿sabes lo que le pasó?
Se cayó.
Estuvo
el
sin
caballo.
Mano. Se cayó un caballo y se quedó sin mano.
Ah, sí.
La pusieron, la encontraron y se la pusieron. Está todo cosido. ¿No le mostró a usted?
No.
¿Cómo lo, ¿cómo lo respeta? ¿Cómo lo respeta usted?
No.
Porque a todos nos mostró esa asquerosidad que tiene en la mano.
¿Qué le parece, señora?
¿Qué me parece? ¡Qué honor! Mire con quién estoy sentada. ¿Con quién estoy sentada?
Con Etitor.
Con Etitor y con Bobby Flor. ¿Cuántos años tenés de radio, Héctor?
Y como ya 57, 58.
Bueno, tenés que alcanzar, ¿eh? Te falta un poquito.
Sí, sí. Sí, sí, lo voy a alcanzar.
¿Y qué?
Lo voy a alcanzar y lo voy a pasar.
¿Decís vos?
Sí.
¿Y qué se siente, Bobby?
Espero estar para venir a la celebración.
Obvio, si no, no vale la pena, Héctor. No, más vale. Si no, no vale la pena.
¿Qué se siente?
No, estoy anonadado, la verdad. Que es, decía, ¿te acordás de Marcucci?
Sí.
Carlos Marcucci, que había hecho el diccionario. Un diccionario que pasaba en una radio, no me acuerdo cuál era, que decía anonadado. Dícese del que se da baños de asiento. Esas cosas tenía Marcucci.
Qué gracioso era Marcucci.
Era, sí. Y me acordé.
Con Marcucci, vale, a ver.
Yo creo que fue en tu programa que decía eso.
En un determinado momento hicieron una empresa de grabaciones de programas para radios que habían habilitado, te estoy hablando de los 60,
sí,
en el interior. Entonces grabamos, y uno de los tipos era Marcucci, que tenía un humor muy especial, era muy gracioso.
Muy gracioso.
Toda esa gente, Marcucci, Geno Díaz, todos esos tipos, eran muy especiales.
Sí.
Es gente de una magnífica espiritualidad.
Sí.
Y en la radio... y en, o en los medios, esa espiritualidad se percibe. ¿Qué es lo que pasa con este chico? ¿Vos qué percibís?
A mí me dice este chico. Mira.
¿Vos qué percibís? De, para mí eso se hace un chico.
Ya sé, Héctor, sí. Para mí este, vos
el de Radio bien. Bangkok, será siempre. Digo, ¿te acordás que el programa de televisión que hicieron? Y otra vez te vi con un cura,
sí,
en televisión, que vos le decías, che, cura. Debe haber sido amigo tuyo el tipo.
Sí, sí. El padre Westergel. Sobrino de Héctor G. Westergel.
De Héctor Westergel.
El padre Westergel, que es el...
Pero te acordás que vos le decías, che, cura. Yo recuerdo casi todos, sí, tus programas, nene.
Yo era...
Había uno que hacían concurso de natación, ¿te acordás?
Sí, Héctor, bueno.
Te la devolvió. Te lo recordó.
Sí, 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 sí.
¿El de las chicas?
Sí. El de las chicas que se hacía largo. Hoy no se podría hacer eso.
¿Te parece?
No, hoy no vas preso si haces eso. Sí, pero era un divertimento de la época.
¿Estaban todos los vagos juntos?
Estábamos, sí. Y yo era el único soltero.
Ah, bueno.
En todo ese equipo. No me acuerdo mucho, la verdad. Entonces, era tanto el vértigo que no me acuerdo mucho.
¿Y la directora qué se acuerda? ¿De qué se acuerda de Bobby?
Sí, me acuerdo.
Cuando me llamaste un 2 de enero, acordate.
Me acuerdo cuando lo llamé. No, me acuerdo.
Un 2 de enero fue.
Y de Radio Bangkok también, por supuesto.
Ese fue el éxito rotundo.
Y
¿no?
Para nosotros era una nueva manera de escuchar la radio, ¿no? De descubrirla. El tema,
sí,
¿no? Descubrir que te acompañaba a la mañana, a la tarde, que te pasaban las canciones que te gustaban, digamos.
Sí.
Había toda una cosa con la M que era muy informativa. Pero ellos reinventaron la radio,
sí,
para una generación.
Eso es lo que dijimos hace un rato, sí, en la interpretación que nosotros sacábamos. Que casi se va a pique el programa cuando no interpretaban a la gente. Entonces empezaron a interpretar a la gente dejándose, claro, ser. Que cuando vos te dejás ser,
sí,
te pasa en tu familia, te pasa con tu esposa, te pasa con tu esposo, te pasa con tus hijos. Cuando vos sos y te dejás ser, es cuando el amor fluye. Y el amor es necesario en los medios. Si no hay amor, sí, por el medio, no hay amor por el que escucha.
Bueno, ya vimos lo que pasa.
No, y decíamos recién, antes de que vos vinieras, Ana,
venía
que era... Ah, estuviste escuchando. Bueno, que era un programa para una nueva generación. Esa generación que no había recibido mucha radio y no recibía la que esperaba. ¿Eh?
Totalmente,
¿no pensás eso?
Totalmente.
Vos lo dijiste de alguna manera con lo que pensabas de vos misma, ¿no?
Totalmente. Me parece que pasa por ahí. Y también estamos en un momento en el que la radio se reinventa, ¿no?
Y sí. Y
por
sí.
Todas las cosas que pasaron. En claro. Ese momento la FM era lo revolucionario.
Por el Walkman.
Exactamente, que vos pudieras ir apareció por la calle Walkman. Con... Exactamente.
Cuando apareció el Walkman explotó la FM. Ahí la gente empezó a escuchar.
Una última FM. Cosa antes de escuchar a Charlie García. ¿Tenés a Charlie García por ahí? Sí. Bueno, no, lo que quería decir era que yo pude presenciar, por ser el más viejo... El advenimiento de las FM. Las FM eran un pariente gordo en un departamento chico. Fueron muy mal venidas en un principio por los dueños de la radio. Uh-huh. Porque le decían, bueno, si vos querés que te demos la licencia de esta AM, tenés que poner una FM. Y decían, ¿qué hacemos con esto?
¿Qué hacemos con esto? Era un cuartito
en
la radio.
Es un gasto tremendo que no se le puede vender a nadie. Sí, era un cuartito en Rivadavia, era un cuartito.
Sí, era un cuartito.
Y se la dieron a los pibes, a los hijos de Monk, a los hijos de Morano. Y los pibes, a los hijos de infantes, y salieron todos inteligentes y muy buenos productores de radio, es dueños verdad, de sí. radio.
Sí, sí.
Los invito a escuchar. ¿Vos no dijiste que yo iba a conducir el programa?
Sí, sí, sí. De hecho, lo estás haciendo, ¿no? es una cosa fáctica.
No quieren escuchar un poco de Charlie García.
¿Pero quién eligió esta canción de Charlie García?
No sé.
¿Qué le parece a usted, Charlie?
Fascinante. El otro día te conté.
Sí.
Un día se acerca una señora. Yo creía que la mamá de Charlie García tenía que ser una señora vestida como Charlie García. Era una persona, una señora muy de su casa, una chica vestida a la moda de Charlie García, un rockero. Y no, era una señora de lo más tradicional. Mire, dice, yo iba caminando desde Radio Rivadavia, dábamos la vuelta y íbamos a la San Miguel, que queda en Beirut. Entonces, se acerca una señora y me dice, la reina, yo quiero hablar con usted. Sí, yo soy la madre de Charlie García. Yo casi le digo, déjese de jorobar, señor. Y me empezó a comentar cosas de Charlie. Después nos visitó en la radio muchas veces. Y allí me di cuenta de cómo había canalizado esa mujer el talento que ella tenía a través de Charlie. ¿Quieren escuchar a Charlie?
Sí.
¿Cómo no?
Bueno, dale.
Bobby cumple 40 años de radio. Maestro de ceremonias, Héctor Larrea, se festeja en Nacional Rock.
Se festeja en Nacional Rock. Les cuento una cosa chiquita, chiquita, sí, relacionada con eso que decía recién cuando me dijo la señora, yo soy la mamá de Charlie García, y yo le voy a decir, dejate de jorobar. Un día había un lugar que me parece que se llamaba Piegari o sí, Puigari, en Entre Ríos, donde íbamos los gordos a adelgazar. Y ahí se contaba una anécdota famosa. Había estado en un tiempo, hace muchos años, Mercedes Sosa. Y nos sacaban a caminar a todos los gordos. Yo no fui con Mercedes, fui solo. Nos sacaban a caminar a todos los gordos.
¿Usted no era gordo?
¿Eh? Yo, sí, yo engordaba mal. Y volviendo, algunos nos cansábamos y nos quedábamos por ahí. Y Mercedes se queda atrás. Y no le daba mal las piernas, pobre mujer. Como suele suceder cuando vos caminás mucho y no estás acostumbrado. Entonces para un camión que iba para ese lado, para el hotel de Piegar. O Piegar. Y le dice, no, por favor, no me lleve. Dice, mire, no sé, estoy apurado, no sé qué cosa. Dice, lléveme, por favor, yo soy Mercedes Sosa y le voy a decir que vos sos Mercedes Sosa. Dejate de jorobar. Era Mercedes.
¿Y no la llevaron?
Sí, la llevaron. Además lo contaba con una gracia tan grande. Sí. Bueno, tengo algo especial.
Ahí va a contar la anécdota con Andy Warhol hoy.
No, ya la conté mucho.
Con Andy Warhol.
Yo la quiero saber.
Sí, ¿hablaré? Sí, ella la quiere saber. No, Héctor, la verdad, si bueno, usted luego me quiere hacer un festejo, cuente la de Andy Warhol en Nueva York.
¿Luego de esto?
Sí, después. Bueno.
Daniel Greenbank ya era un reconocido productor de eventos y espectáculos.
Es verdad.
Por ejemplo, fue el responsable de la vuelta de Mercedes Sosa a la Argentina, claro, luego del exilio, al ópera, ¿se acuerdan? Sí,
había que hacer ese show, ¿eh?
Había que hacerlo, había que pues hacer. No se sabía qué podía pasar.
Todavía estaban los militares.
No se sabía, claro, qué. Sí.
Era la democracia todavía.
Sí. 82, ¿no?
82, claro. Sí.
Vivan los tucumanos, dice en una parte. Y de pronto se da cuenta, se acuerda de Gus y dice, ¡menos a uno! ¡Menos uno! Al lanzar la FM Rock and Pop, se erigió como un visionario de los medios de comunicación. Este es un saludo para vos, que desde luego apreciás, Pibe Flores, sí, Daniel bien. Greenbank. Sí,
sí. Hablar de 40 años de Bobby en la radio es un premio a la coherencia, al buen gusto y a que los medios en Argentina son un desastre. Al margen de eso, la verdad que se lo mereces, Bobby, como profesional, pero fundamentalmente como tipo, un amigo de toda la vida. También un orgullo, una alegría haber compartido tantos proyectos juntos en estos 40 años, ya en Rock and Pop, en Kabul, y hoy, estando al frente de Nacional Rock. Podríamos decir que sos al show y al funky, lo que el bebé con Temponi es al rock nacional. Saluda a Daniel Greenbank desde España. Chao, abrazo.
40 años de radio. Bobby Flores.
Para localizar a tus amigos hay que recorrer el planeta. Bien.
Están todos en España. Está Douglas Vinci también, está aquí en el proceso, es el único que se quedó acá.
Sí, sí, bueno, justamente.
Por algo lo habrán dejado. En un momento de tu carrera, Bobby, has tenido tu beta como escritor.
Bueno, Héctor, recuerdo.
Ah, sí, eso no sabía.
Sí.
Bueno, hay cosas que no tenés que saber, ¿no?
Y es un muchacho formalmente leído, un tipo para escribir mamá para la gente, tiene que haber leído, y mucho. Él ha leído, y mucho. ¿Fuiste escritor? Sos escritor, porque sí, es una cosa toda la vida, ¿no?
Sí.
¿Y fuiste actor de teatro?
Sí. No, estudié teatro, no fui actor. Estudié, sí.
Bueno, la gente dice que sos actor de teatro y aquí está un actor de teatro que es amigo tuyo y es padrino de uno de tus hijos.
Ah, sí.
Escucharemos a Pepe Monge. ¿Cómo le va, Pepe? Larrea le habla. Buenas tardes.
Larrea, buenas tardes. ¿Cómo le va? Mucho gusto.
Muy bien, gran gusto de saludarlo. La primera vez que tengo la ocasión de hablar con usted.
Igualmente. A mí no me dieron la visa, si no estaría en otro país.
Le voy a... Pepe, querido, lo voy a comunicar con el del cumpleaños.
Sí, Bobby, 40 años y seguís sin saber nada. ¿Cómo es la cosa?
Una coherencia, eso habla de una coherencia, por lo menos.
Nada, yo recuerdo a Bobby que tenía otra cintura, era mucho más ágil, porque yo lo conocía ya en la vieja rock and pop. Sí. Que entre el estudio y donde estaban los discos, sí, habían como 6 kilómetros.
Había, sí, había 2 pasillos que pasar, claro, claro.
Y entonces, nada, él entre tema y tema iba a buscar esos discos de vinilo a ese lugar que, nada, recuerdo abriendo y cerrando las puertas y esas noches con él, que la verdad que era maravilloso. Nos hicimos muy grandes amigos y un día apareció el libro y decidimos hacer el Blues del Showman y ahí nos fue, ahí terminamos de conocernos arriba del escenario también.
Así es. Sí, sí, estuvimos nominados para el premio ACE también, me acuerdo.
Sí, bueno, pero porque era el 1-1 y podíamos comprarlo.
Sí, así es como me apoyan mis amigos. Sector, ahí tiene. Ahí un hijo le di.
Buenos amigos consiguió usted.
Sí, sí, el negro.
Señor.
¿Podemos preguntarle, perdón, puedo preguntarle a Pepe Monge cómo lo ve con la experiencia? ¿Qué haces, Pepe? Soy Eddie Babenco. ¿Cómo andás?
Mucho gusto, ¿cómo te va?
Con la experiencia que vos tenés como actor y la trayectoria que tenés como actor, ¿cómo lo ves a Bobby Flores como actor, como colega?
Ya está, eso es una opinión, Pepe. Ese largo lo voy a tomar como una opinión. No, está bien, Pepe. Si yo sé que siempre me vas a dar una mano. Ok, gracias, Pepe. No. Muy lindo.
Bobby trabajó en una película.
¿24 horas?
Sí.
24 horas. Bobby trabajó en Por Amor a Vos también. Hizo de un referee en Bobby a vos es un jugador de todas las canchas. Creo que es así. La verdad que nada, es muy grato ser amigo de Bobby. Yo cada vez que tengo algún proyecto de teatro, de televisión, lo llamo a él, porque él tiene esa habilidad de musicalizar mi vida. Yo no entiendo muy bien los personajes, yo le cuento de qué se trata y él me da un tema y un disco, y a partir de eso yo puedo trabajar, así que para mí él es una gran compañía espiritual y profesionalmente, que soy el padrino de uno de sus hijos. No puedo decir mucho más de él, simplemente lo abrazo.
¿Sos el padrino del niño Astor?
No, de Benicio.
De Benicio,
el más grande.
Sí.
El padrino de Astor es otro actor. Yo soy un actor muy frustrado. A mí me hubiese gustado ser galán de televisión, como Gómez Salé, pero no me salió. Entonces me di cuenta después que los padrinos de mis hijos son actores. Y Benicio lo ve a este en los carteles, cuando actúa y todo. No, somos familia ya con Pepe, ¿no? A esta altura ya somos como...
Y hay que celebrar también que Pepe Monge, él tiene un muy buen año, ¿no, Pepe?
Sí,
Pepe está muy bien. La verdad que sí, este era un buen estamos año, trabajando Pepe, ahí justo en lo mejor de mi vida.
Con Miguel Ángel.
Con Miguel Ángel Rodríguez, de Blandoni, Diego Pérez, la verdad, Julia Calvo, la hija de Franchella.
Eligieron bien, ¿eh?
La verdad que es un buen elenco.
Muy lindo elenco. Sí.
Y nada, ahí esperando que Bobby pueda venir, por la Tana por ahí no estamos coincidiendo el fin de semana, porque la idea es después ir a comer algo al cuartito, ¿no? Una pizza.
Es lo más importante de todo.
Es lo más importante.
Che, Bobby, 40 años.
Sí, que entré a una radio, sí, en mayo del 77. Sí, ya sabes.
Los amigos acostumbramos a hacer regalos en los 40 años, así que si quiere mandarle algo, algo de oro, algo importante, un reloj de oro, por ejemplo, hágalo, Pepe.
Éramos tan pobres que Bobby tenía la cava en la ventana.
Es verdad.
Pepe, querido.
Sí, guardaba los vinos en... Tenía un balcón, no en la ventana.
En el balcón, porque le habían enseñado que esa era la temperatura ideal para tener los vinos.
Y me dijeron, adentro no lo podés tener. No, pues daba razón. Bueno, no me voy a poner a explicar eso.
Pepe, todos los de Nacional Rock le agradecemos la amabilidad que ha tenido.
No,
gracias por atendernos.
Es mío, señor, y para mí es muy grato estar hablando con ustedes. Bobby, te mando un abrazo grandote.
Gracias, Pepe.
Por otros 40 años más. Y que sigas así como haces con mi vida, musicalizando la vida de todos los demás.
Gracias, Pepe.
Muy agradecido, Pepe. Hasta luego.
Abrazo, señor.
Que siga bien. No me digas señor, ¿por qué me dices señor?
Ese es muy educado, Pepe.
Me señorea, es muy educado. Pepe. Me señorea.
Sí, bueno, todos lo señoreamos.
Qué lindo
usted,
eso,
Pepe,
¿no? De ser musicalizador de la vida, ¿no? Todos tenemos en la cabeza un una banda de sonido, ¿no? Permanente.
Y sí, espero que sí. Yo no sé si todos, ya a esta altura dudo que todos, pero yo creo que todos tienen alguna música.
El otro día hablábamos con Lito Nevia acá y decía una cosa similar, que es que todos tenemos una canción.
Sí.
Yo creo que la virtud de Bobby es que él encuentra la canción que todos tenemos, ¿no? Y en este caso me parece que lo que Pepe estaba explicando es un poco eso.
Sí, él estrena los personajes así cuando sabe la música. Una vez me trajo un boxeador. ¿Qué escucha un boxeador? Y... Creed.
Para, hiciste de un árbitro de box, un referí de box,
sí,
también, ¿no?
De referí de box, hice,
en la
sí.
tele. No hace mucho eso.
No, también trabajé en Polka, hice unos capítulos de... No me acuerdo cómo se llamaban, ¿no? Las primeras de Polka, así que eran de 10 jóvenes locos, 5 y 5, que hacían pareja, se peleaban. No me acuerdo cómo se llamaban esas.
Como la banda del Golden Rocket, unas de esas.
Después. ¿Sí? No, la banda del Golden Rocket la hizo Gómez Alé. Gómez Alé, que eso, de Primo Malo.
¿Te puede enseñar algo? Por ahí todavía estás.
Yo lo miraba a él para aprender.
Claro,
sí. Así como Héctor me miraba a mí de pibe cuando yo hacía radio.
Claro, justo.
¿No?
Son lindos tus programas. Históricamente son lindos.
Basta,
yo no te digo porque sí, ¿eh?
Ya sé, sí.
Verdaderamente buenos tus programas.
Usted fue uno de los primeros que...
Y hubo muchos muchachos nuevos de ahora, chicos.
Y viste cuando voy a hablar de él, se pone la voz arriba y le cagaste.
Incluso te están estudiando ahora y que se han formado escuchándote a vos, escuchando a Lalo.
Sí. No, la verdad es que fuimos una generación...
Fueron cosas muy originales, quiero decir.
Hoy me doy cuenta de eso, a la larga.
Sí.
En ese momento éramos todos...
No te vas a dar cuenta en ese momento, porque se proyectan las cosas.
Sí,
se proyectan
sí.
a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí, sí, ya nos hemos convertido, en vez de ídolos a derribar, en modelos a seguir, capaz, ¿no? Eso ha pasado con nosotros.
Bueno, vos mencionaste a los Rolling Stones.
Sí.
¿Puedes definirlos y después escucharlos?
Qué sé yo crecí... No, es
explicarle una cosa al viejo.
Sí.
¿Por qué son tan importantes los Rollins?
Porque los Rolling Stones eran, ante todo, el establishment, llamémosle, era Beatle. El modelo a seguir era el Beatle. La música beat, más lindante con el pop que con el rock duro, ¿sí? Si bien los Beatles eran mucho más pesados que los Rolling Stones, la postura que tenían era de concordia, ¿no? Paz y amor. Y los Rolling Stones no eran tan así. Los Rolling Stones eran más cercanos. Yo creo que en Argentina funcionaron más los Rolling Stones que los Beatles por eso, en mi generación. Eran más cercanos a nosotros. Le pasaban que los corrían, los metían presos, después los cortaban el pelo. Había países donde no se podía escuchar la música de ellos. Fueron a Canadá y se tumbaron a la mujer del primer ministro, que es la madre del que está hoy. Y toda la vida pensamos que era Mick Jagger, hasta que Bill Wyman hace su biografía y dice, no, fue Ron Good. Y se olvidó que Ron Good se había casado 2 meses antes. Se llamó Flor de Quilombo a Ron Good, se separó de la Joseph. Esas son cosas que le pasan a uno. Y a los Rolling Stones le pasaban esas cosas.
¿Quieren escuchar a los Rolling?
Sí.
¿Ana?
Sí, por favor.
Señores. Tenemos, por amplia mayoría, que escuchar a los Rolling.
Some little girl in the FBI. stumble. They know you ain't home. And the sun is dirt. A 6 feet high. It gets me down. It gets me down. It gets me down.
Los 40 de Bobby se festejan en Nacional Rock.
¿Qué festejo? ¿Quién sabe hasta qué hora va a durar? Y la gente desfila y desfila. Y han puesto carpas.
Sí. Yo mañana a la tarde tengo que volver.
Hay un catering lujoso.
Sí.
Gazebo. Las señoras han venido de noche.
Me gusta
el vestido de noche.
Claro.
Gazebo.
Gazebos me gusta.
Sí, y parece que la fiesta va a estar largo.
No, esto recién empieza.
Autoridades nacionales, municipales y provinciales pasan a saludar a Bobby.
¿El clero?
¿Eh?
¿Del clero?
También
me gusta eso.
También,
muy bien,
me gusta. Está muy lindo todo. Y ahora vas a escuchar una voz muy conocida.
De Héctor Larrea.
Una mujer linda. La Negra Bernassi.
O Bernassi. La Negra Bernassi.
Es una de las voces femeninas más destacadas de la historia de la radiofonía argentina. La Negra Bernassi te saluda, Flores. Vos sos un afortunado.
Hola, ¿qué dicen? Soy Boli Flores y vamos a escuchar a Bobby Womack. La mejor música es la música que yo paso aquí. Mi nombre, Boli Flores. Bobby Flores es toda una institución de la música, de la radio, de lo que lo queremos, aquellos que hemos trabajado con él. Así que Bobby, te mando un beso enorme, quiero mucho, sos parte de la radio, sos parte de la historia de la radio. Así que recibí este beso enorme de parte de tu amiga Elizabeth Bernassi. Un beso muy grande y felices cuántos años con la radio. Qué grandes estamos. Un beso muy grande.
Hashtag Los 40 de Bobby.
¿Qué tal?
Qué emocionante todo, Héctor.
Sigue el desfile de...
Te imita bien,
sí,
¿eh?
Te imita
vale.
Se ve que te conoce.
Sí.
Algo lo ha tratado.
Sí, yo llego a este edificio a trabajar. Había tres radios, ¿se acuerda, Héctor? Antártida, Mitre y Mundo estaban acá.
Sí, hicieron un amontonamiento. No era una localización de un conjunto de radios. Era un amuchamiento.
Era un amuchamiento de radios, sí.
Portovidas.
Sí, un incendio.
Hubo un incendio, murió una persona. Antártida, sí.
Antártida, en la parte de
Antártida. ¿Era donde vos trabajabas o no?
Yo creo que sí, yo creo que empecé en Antártida.
Ese día no estabas,
sí.
Afortunadamente.
No.
No, era un amuchamiento de radios.
Desconcertante
y además irresponsable.
Sí. La discoteca era una para las tres radios. Yo nunca supe para qué radio hacía el programa. Juntaba 10 discos.
No me tocó trabajar acá.
No estuvo usted, no. Claro, yo empecé.
No, yo ya estaba en Rivadavia.
Claro. El primer operador con el que yo trabajé fue Capaccioli. ¿Sí? Y el primero que se fijó en mí fue Mareco, que no sé qué hacía la mañana acá, todavía no hacía cordialmente. Y yo me lo iba a ver
hiciera
a él.
Lo que hiciera lo hacía bien, así que.
Claro, sí, más vale. Y yo me iba siempre al programa de él, porque era el... Después le contaba a mi vieja, sí, lo veía Mareco, que tenía una corbata marrón, qué sé yo, era cosa de cuenta uno va a llegar a casa.
Sobre todo porque nadie... Es muy raro que uno tenga una corbata marrón.
Claro. No, bueno, y él fue el primero que con el que trabajé, así. Que lo iba a buscar a su departamento y veníamos acá. Yo le tenía el portafolio a Mareco. Pero después, yo estuve un año acá. Y después me voy al ejército. Me voy a la colimba. Y me quedo 2 años en la colimba.
¿Dos años?
Sí, 2 años.
¿Por qué 2 años?
Porque no me entendían. Los militares y yo no nos entendíamos.
Lo que era ejército.
Ejército, era, sí.
Los que hacían 2 años eran de marina, pobre.
No, y los desertores.
Hubiéramos empezado por ahí.
Pero no llegué a desertar yo, porque eran 5 días y yo llegué al 4º día. Volví, dije, bueno, me arrepentí.
¿Y por qué te enganaron entonces con otro año?
Porque me dieron recargo de servicio. Dije, me dieron como 1 año más.
Ahora lo tengo claro.
Claro, y ahí entonces volví en el 80. Y ya se había cambiado todo. Y así que me costó mucho retomar, me acuerdo.
Pero estuviste, no estuviste fuera de circulación.
Sí, si me diera la época del canal de Beagle, del Mundial.
¿Estabas
de
en un calabozo? ¿No veías la...?
Estuve.
¿La gente? No me diga.
En Granaderos. 28 días.
¿Ah, sí?
En el calabozo de Granaderos, sí.
28 días en casa.
Sí, sí. Entonces me llama después y me dice, bueno, tiene un destino de castigo usted, me dice. No lo fusilamos de pedo, me dijeron. De gracia tiene un destino.
Estás cargando.
Bueno, según la ley militar, no fusilaban a nadie, no sé. No quiero meterme. Pero entonces me dijeron, no, tiene un destino de castigo, tiene para elegir, me dice. Pero 601 HBB, esquiadores en Esquel. No,
ah, bueno.
Yo tenía 18, sí, hacíamos la colimba a los 18. No, le digo, esquiadores en Esquel, no, esquí no era. Bueno, acá tiene, 601 HBB, paracaidista en Córdoba. No, me hace mal la altura, el paracaidismo no es lo mío. Hasta que llega y me dice, Hospital Militar Central. ¿Dónde es? Acá al lado, me dice. Ahí en Luis María Campo. Sí. Bueno, le digo, ah, sí, ahí está, ese, mire. ¿Cómo no me preguntaron esto antes? Y llego, y en vez de darme un uniforme verde, me dieron uno de enfermero, y me mandaron a cuidar la morgue.
Pero, no.
Qué fuerte.
Sí, en el año 78, sí, sí. Está todo documentado esto. Así que ahí pasé los 2 años, en la morgue del Hospital Militar.
Sí. Escribílo todo.
Ya lo escribí, sí, con Pepe Mosca hicimos la obra de eso.
Ah, de eso.
La gente se pensaba que era ficción.
Ah, bueno.
Sí, sí, fue eso. Y ahí, bueno, 1 año en radio, 2 años en el ejército, y cuando volví no servía para nada. Así que hasta que me puse en marcha de nuevo y todo, pasaron.
Deberían haber sido difícil,
¿no? Y sí, era difícil. Y aparte, la radio no era un lugar fácil para trabajar. ¿Recuerdas, Héctor?
Sí, recuerdo.
Entonces,
¿y cómo te reinsertaste? ¿Cómo pegaste otra vez?
Porque me fui a la Galería del Este. Me fui a vivir arriba de la Galería del Este con Mario Salcedo. ¿Lo tiene a Mario, el dueño del bar de la galería?
Sí, frente a Borges.
Claro, sí, sí, arriba de la librería de la ciudad.
Y ahí lo habrás visto a Borges.
Y ahí lo vi a Sergio Renán, a Geno Díaz.
Renán iba todos los días.
Y sí, y sí.
Renán vivía, iba.
Renán vivía, Geno Díaz también. Y muchos, Vilas vivían. A mí les iba todas las tardes.
La Borges lo ha visto en la librería.
Claro. Y a Poroto Botana. Los vi peleando a Poroto Botana y Borges. Yo.
No me digas.
Y yo tenía 20 años y no sabía bien quién era. A Borges lo tenía por la tele, pero a Poroto Botana no sabía.
¿Y por qué fue?
Porque Poroto Botana andaba diciendo, voy a hacer una barbaridad de Borges. No, que... bueno, sí. Y Borges lo negó y Poroto dijo... Y se peleaban de mesa. Borges no respondía bien. Poroto era más
Sí, más extrovertido.
Sí, sí, tengo una foto con Poroto Botana.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Vos también tenés tu historia, ¿no?
Sí. Sí.
¿Y cómo enganchaste? ¿Quién te metió otra vez en la radio?
Renán. Que conocí a mi tío. Porque mi tío era Héctor Miranda, ¿sabe usted? Del que hacía radioteatro en los 50.
Sí, señor.
Y Renán, cuando empezaba, empezó en el radioteatro él. Que hacía personajes muy secundarios. Y ahí volví. A Radio Belgrano... que fue la primera radio que entregaron los militares, que se la dieron a Divinsky, a Daniel Divinsky.
Es una buena radio, Divinsky.
Sí, Radio Belgrado le decían, ¿se acuerda? Ahí debutan, bueno, Dorio, Caparrós,
Aliberti,
y había un programa que se llamaba El Asadito, que hacían los sábados a la tarde, Horacio Salas, Abrevaya, Ginsburg, Geno, que comían un asado. ¿Se acuerda Radio Belgrano que estaba allá en Juncal?
Sí, cómo no. ¿Juncal?
En la calle Juncal, ¿no estaba?
Ayacucho y Posada.
Ayacucho, pues bueno, ahí. Y tenía un patiecito. Había un patio atrás.
¿Ahí no estaba Merellano también?
Sí, después de Generación Espontánea. Después, ¿eh?
Sí.
Después de eso. Sí, sí.
Buen programa.
Oh, había una gente ahí trabajando. Sí, sí.
Eso fue bueno para vos.
Oh.
Tratar a esa gente era muy lindo.
Claro, ¿qué le parece? Sí, sí. Y ahí debutamos, ¿sabes con quién? Con el Chino Chinén, operador de Kabul, de Rock and Pop. Ahí debutamos los dos. Él venía de Lice y yo venía de Callao y Corrientes.
Claro, has tenido la fortuna de esa vinculación también, porque eso
sí
enriquece, ¿no, Ana?
Totalmente.
El trato con gente de ese nivel.
Y sí, aparte amábamos la radio, esto que me contás del asadito.
No,
bien vanguardista, porque es...
Comían asado, venían con un chinchulín.
Imagínate,
y discutían, y se iban a 5 de la tarde, se iban. Ya. Algunos no se hablaban después.
Hasta sábado, sí, que viene.
Gente muy linda, toda
sí,
gente.
Sí, sí, una linda época también para hacer radio.
Inteligente.
Que había que ser muy, había que tener mucho recoveco para hacer radio. Sí, sí, sí.
Tengo acá una apreciación muy interesante. Dentro de Radio Bangkok se formó una banda de rock llamada A Mamá Le Dieron Dos Años.
Es verdad.
A mí me divertía mucho eso. Con Lalo Mir, Bobby Flores y Douglas Vinci cantando entre comillas, clásicos del rock argentino.
Algo que después se hizo muy habitual, en ese momento era raro.
La banda hizo algunas fechas en distintos locales del circuito under porteño. El nombre de la banda tiene un origen digno de mención. Sí. A mamá le dieron dos años.
A mamá le dieron dos años.
Estoy tan cansado que me voy a suicidar mañana por la noche. Si mi abuela me deja, me voy a suicidar mañana por la noche. Es imposible, nena, te juro que lo hago mañana por la noche. Quiero una nena, una mujer eléctrica mañana por la noche. Una mujer eléctrica que salte los tapones mañana por la noche. Que me dé mis razones para poder tocar mañana por la noche y no me mate.
¡Oye, Blitz! ¡Ríndete y tendrás un juicio justo!
¡Oye, Mazorín! ¡Entrega al pollito y tendrás un juicio justo!
Bobby cumple 40 años de radio. Maestro de ceremonias, Héctor Larrea, se festeja en Nacional Rock.
¿Cómo fue eso de...?
¿El nombre?
Del nombre de... Ah, ¡qué muy gracioso! Sí. A mamá le dieron dos años. Es muy gracioso.
¿Se acuerda de
la apuesta también es graciosa.
¿Se acuerda de Colomba?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Pobre chico.
Bueno, tenemos chicos nosotros. No, y le habían hecho un reportaje al hijo. Era muy terrible la situación. ¿Te acuerdas de qué le pasó?
Sí, me acuerdo.
Que le hicieron un trabajo y el hijo estaba contento. Y había salido el título en crónica de la foto del hijo Héctor.
Ella había tenido un problema, no sé si vos te acordás. Sí. Un problema con drogas.
Bueno, la encontraron con un quilaje de drogas.
Yo la quería mucho.
Sí, pero... muy buena gente.
Muy buena droga. Gente. Bueno, mira cómo la vida a veces...
Un homenaje, Héctor, a nuestra manera. Porque el hijo volvía de España después que la encontraron. Después que le salió el juicio y venía contento y dijo, a mamá le dieron dos años. Qué terrible. Decir eso a tu madre es terrible, hay que tener, ¿no?
A mí y era no una me banda hagas nunca punk. Un homenaje así, por
no.
favor.
No.
Era una banda punk.
Agradecido, Héctor. Pero no.
Era una banda punk, Héctor.
No, pero qué bien. Vamos a lo que hicieron. Al margen de la gracia que causa el título.
¿Vos qué tocabas?
Sí, la tercera guitarra.
No, y cantabas.
Y cantaba también, sí.
Muy bueno.
Pero cantando. Bien puesto estaba el número.
No, metimos 5.000.
Afinaban todos.
Sí, sí.
Estaba bien tocado, tenía ritmo, tenía swing.
Tenía chistes, bastante. Los pollos de Mazorín.
Sí, sí.
Claro, ¿te acordás de los pollos de Mazorín?
Me acuerdo.
Me
acuerdo que la
vida... ¿Pero actuaron?
Sí, en el velódromo a 5.000 personas. Me
dijo. No.
¿Sabe quién abrió el show? Los Enanitos Verdes.
Pero ya venían con la popularidad de Bangkok.
Sí, sí, si no, no lo podríamos haber hecho.
Muy bien aprovechada esa popularidad. Eso demuestra una vez más el talento de ustedes, ¿no?
Fuimos los primeros que salimos a la discoteca a hacer show y que no, nos daba vergüenza hacer show en discoteca porque era lo que hoy se llama presencia. Entonces nos pagaban en las discotecas para que vayamos. Y como no sabíamos hacer nada, nosotros saludábamos a la gente. Hola, hola, y tomábamos whisky.
amigo.
Hasta que armamos un show para hacer algo, ¿no? Y llamamos una banda de amigos y hicimos armamos la banda.
Muy bueno.
Bobby, vas a tener una sorpresa, todos van a tener una sorpresa, muy linda ahora.
Ay, Héctor, mire que mi corazón.
Otro actor que acompañó el paso de Bobby Flores por el mundo de las tablas, sí, fue su amigo Fabián Vena, que nos está escuchando. ¿Cómo le va, Fabián? La Rea le habla.
Maestro, pero encima tengo la sorpresa de que esté usted ahí en el programa saludándome, por
es un
favor.
Gusto saludarlo,
qué alegría,
querido.
Lo he visto. Te dijimos que no tenías que decir más cuántos años cumplía.
Lo he visto tanto, Vena. Lo he visto tanto en el teatro.
Ay, qué alegría.
Lo he visto de niño, lo he visto con Oscar Martínez en el teatro. Usted era un niño.
Qué bueno saber eso, qué bueno.
¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía?
Con tacos altos.
Vena,
¿qué
edad tenías en ese tiempo?
Mirá,
eras un adolescente.
17, 18, 17, ya en Teatro Independiente. Siempre, me pagaban bueno. En los taxis las cooperativas para que volara al otro teatro. Y esperaba con un sanguchito en la puerta de San Martín esperando la hora de adulto que después iba a ser en Teatro Independiente, claro. Sí, la época del Teatro del Pueblo, Teatro de la Campana, estar con la gente de los popes del Teatro Independiente, me estaba formando encima, entonces me sentía muy, muy privilegiado.
Bueno, ahí estamos celebrando los 40 de Bobby.
Este es el padrino de Astor.
El padrino. Vos sos el padrino de Astor, niño.
Tengo esa suerte de que tengo un leonino más en la familia. Lo conozco perfectamente, mi ahijado, que cumple una semana antes que yo. Sí. Entonces sé perfectamente de qué entrañas tiene ese muchacho. Sí.
Bueno, haciéndote notar que el regalo... Hay 7 días de tiempo, podés hacerlo llegar de aquí en 7 días, quiere decir que hasta el miércoles que viene tenés tiempo, Fabián. Ahora te pongo en contacto con el homenajeado.
Pero claro,
no le eches sí. En cara ninguna deuda, nada, por favor.
No, no, no. El otro día, negro, que me hiciste reír por la radio, que justamente hablaba de la edad, sí. ¿No? Que fue lo que te dijo tu primo, que se moriste la risa. No se cumplen más años, ¿no?
Claro, si seguís cumpliendo años te vas a morir,
boludo. No te vas a morir nunca, Bobby, querido, por favor.
¿Qué haces, Fabi?
Bien, negro, me dijeron, mirá, le estamos haciendo un homenaje, no sé sí. Qué, ¿querés hacer grabarle un mensaje? Digo, claro, por supuesto, y se me vienen tantas imágenes, y después me dijeron los muchachos de la producción, ¿y no querés salir en vivo? Le digo, sí, mira, mejor, ¿sabés? Porque si dejo un mensaje de amor a otro hombre tan meloso como el que me va a salir, vamos todos presos. Así que mejor que salgamos en vivo y digamos de frente lo que pensamos y los recuerdos y todo eso. Pero bueno, nada, me encantó.
¿Alguna vez hay que sacar los muertos del placar, Fabián?
Homenajeándolo. No, qué decirte, se me vienen ideas que me han transmitido en la vida amigos, como por ejemplo la vida se divide entre aquellos que están surfeando, esperando la ola desesperadamente, y pasa el tiempo hasta que lo consiguen, y del otro lado están todos los que la miran desde la playa. Es un riesgo y es una gran alegría encontrarse con aquellos que están buscando esa ola, ¿no? Son los poetas de la vida. Bobby es una de esas personas que te acompaña en todos tus estados de ánimo con la música, todas tus creaciones con la música. Es algo que... no solamente digno de un ser humano, sino que claramente muestra la generosidad y sobre todo la sensibilidad. Y me acuerdo, digo, para contarte una en particular, filmé El viento se llevó lo que, de Alejandro Agreste, una película preciosa, un homenaje al cine extraordinario, que nos fue tan bien en todo el mundo. Y una semana antes de partir a San Sebastián, que es donde la película se llevó el premio mayor, arranca la película con la canción del Flaco de Cantata de Puentes Amarillos, ¿no? Una cosa ya, por cierto, particular, que un director, bueno, salvo que sea Agresti, como lo fue, ponga de entrada ese tema en una película. Y a horas de viajar, creo que no es extraño que estés loca por mí, o después vino mi querido sordo, pero no es extraño que estés loca por mí, si hay algún nombre para poner a unas horas musicales extraordinarias, es ese. De pronto salgo del teatro... Y por supuesto, desesperado, porque ya me había perdido 2 horas del programa y me quedaba solo la última, y al otro día viajaba a España y por supuesto que prendo la radio, pongo el programa de Bobby y ¿qué pasa? Cantata de Puentes Amarillos. Solo a él se le puede ocurrir también a las 11:00 de un sábado de la noche poner ese tema, ¿no? Que debe ser uno de los más largos del flaco, ¿no?
Sí.
Digamos, esa conexión, ¿no? Que siempre ha aparecido de que soy fan de él y que después la suerte que he tenido de conocerlo y de tenerlo cerca, ha estado siempre presente y siempre va a estar presente. Sabes que te sigo desesperadamente por todos lados donde estés y que sos más que una gran compañía, sos un gran inspirador para todos los que intentamos decir algo que pasé alguna vez.
Hemos pasado cosas muy duras con Fabi, juntos, de él y mías. Sí, igual que con Pepe y con otros amigos. Así que a esta altura ya es como una hermandad, ¿no? Que ejerces. Todos, aunque no nos veamos mucho, todos sabemos en qué anda el otro, si está bien, si está mal, somos el primero que llama.
Eso también es una manera de cultivar la amistad.
Sí, sí.
No es necesario.
Claro, no nos dan nunca los tiempos para estar ahí, claro. Lo que quisiéramos estar. Pero estamos muy pendientes uno del otro. Sí, con Fabi.
Fabián, muy agradecido, viejo.
Por favor, qué alegría escucharlos.
Gracias, Fabián.
Abrazo enorme. Sigan disfrutando. Chao, Negrito.
Que sigas muy bien y que la estrella del éxito... mirá qué frase.
Qué bien estuvo.
Que la estrella del éxito te siga iluminando y guiando. Amigo, gracias.
Maestro, muchísimas gracias.
Chao, querido.
Un abrazo enorme.
Chao. Buena suerte, amigo.
Tienen unos actores de Padrino, mis hijos, ¿no?
Muy bueno.
El Padrino de
casual,
Astor.
¿Sabés qué fue?
Astorcito.
Yo me di cuenta, mi mujer me dijo... Che, son actores los Padrinos. Ah, sí, mirá acá, claro, qué loco.
¿Cómo?
Que mi mujer se dio cuenta que eran actores. O sea, yo los elegí el Padrinazgo por amistad, más que nada. Pero después me di cuenta que eran actores. Claro, son los dos actores.
Qué sorpresa.
Sí, me di cuenta ahí, sí.
¿Conociste a Papo?
Conocí a Papo.
¿Trataste a Papo?
Sí, bastante. Sí, muy divertido. Muy divertido.
Divertido. Y punto.
Yo uso mucho una frase que usaba siempre Papo. La uso cada vez más. Me doy cuenta que hoy... De estar ahí, Oscar Gómez Salé, hoy la dije dos veces.
Divertido e inteligente, ¿no?
Yo la dije dos veces y él la dijo una. Papo siempre nos... Era como... Cuando llegaba tarde. Decía. Ahora voy a... ¿Sabés a quién voy a llamar a tal? Tarde. Decía Papo. Y era... Generalmente se hacía tarde con las cosas. Y Papo sí, siempre decía eso.
¿Te acordás de siempre lo mismo?
Sí, cómo no. Siempre lo mismo, nena.
Escuchemos siempre lo mismo. ¿Querés ganar?
Me encanta.
¿Siempre lo mismo? Dale.
Siempre es lo mismo, nena. Tu madre y tu padre están convencidos de que vamos todos. Siempre es lo mismo, nena. Te aparecen dos verdugos en plan de decisión. Tratas de convencerlos. Por lo contrario, entre rejas queda eso. Siempre es lo mismo, nena. El novio de la nena, doctor, tiene que ser.
Nacional Rock celebra las cuatro décadas de radio de Bobby Flores.
Emocionante el desfile de estrellas por el auditorio.
Desfile de estrellas, sí, sí.
Largas colas esperan la gente para entrar en la...
Los voy a bendecir.
Parecen
a
los bailables de Radio El Mundo. Señoras y señores.
Desde el contar, le quiero pedir sí. una historia a Bobby que él sabe contar sí. muy bien. La historia de Papo
sí.
y el amplificador firmado.
El amplificador, ¿dónde fue? En Blues fue eso, ¿no? En Blues fue. ¿Quién lo había firmado antes? El de Rata Blanca.
El de Rata Blanca. Walter Jardín.
Walter Jardín. Van a vender un... Era un lugar de compra y venta de instrumentos. Así que los músicos iban y vendían sus equipos viejos, sus instrumentos viejos. Y nada, cobraban y en vez de llevarse la plata decían, bueno, dame esa guitarra. Le decían a Carlitos, se llamaba el de Blues, ¿no? Y un día Papo había llevado un Marshall, un amplificador, ¿no? De él, que ya no le servía más para venderlo ahí. Y había otro al lado, que ¿cuánto se había vendido? 6.000 pesos, no sé cuánto era la cantidad. El de Papo valía 2.000 pesos, y el otro que estaba al lado, que era igual, valía 6.000 pesos. Entonces Papo le dice al dueño del lugar, ¿por qué este vale 6.000 pesos y el mío vale 2.000? Y le dice el dueño del lugar, no, porque este era de Giardino, que era el de Rata Blanca, ¿sí? Este era de Giardino y está firmado, ¿no ves? Y le muestra el amplificador que decía Giardino. Ah, entonces vale más si está firmado. Sí, bueno, y dame que firmo el mío. Bueno, le dice el tipo. Y le da el amplificador y Papo pone con amor Giardino.
Buenísimo.
Y alguien lo debe tener ese Marshall. Sí, sí, Papo era muy divertido.
Señoras y señores, continúan los festejos. Dios. Hay gran expectativa por ver las figuras que llegan. Uno de los primeros trabajos de Bobby fue como musicalizador junto a uno de los primeros DJs argentinos. De pie, señores, de pie. Alejandro Ponlesica, que te va a saludar.
Cuando escuchás Bobby Flores pensás música y pensás en radio. Qué bueno, ¿no? Es una alianza fantástica. Lo conocí desde que empezábamos con la música, porque antes de la radio Bobby empezó como DJ, colega mío desde aquellos años, y el orgullo de conocerlo y de que trabajáramos juntos. Desde entonces el cruce de Bobby ha sido la radio. Y ha sido, sobre todo, comunicar. Comunicar desde el lado del conocimiento, desde el lado de la pasión, que significa la música, y conectando, abriendo mundos, abriendo puertas, abriendo cabezas, llevando adelante géneros musicales que eran simplemente de nicho, de poca gente, y abriendo la posibilidad a que conozcas a nuevos artistas, a nuevas canciones, que viajaras por un mundo maravilloso de buena música, de música genuina, de música hecha con el corazón por los grandes creadores de todos los tiempos. Hoy, saber que él está ahí dirigiendo una radio y que ha puesto en una línea artística a tantos tipos increíbles que defienden la música de distintas vertientes, es simplemente un hecho más de lo que significa la cultura. Bobby, querido, acá lejos te mando un súper abrazo, celebro con vos estos 40 años y los agradezco, porque no son solamente lo que significan para vos, para tu vida, son lo que significan para todos nosotros. Te quiero mucho, te admiro mucho, sos un gran tipo y encima tengo el honor de que me hayas brindado tu amistad. Un abrazo grandote.
Hashtag los 40 de Bobby.
Alejo es un amigo. Alejo fue el primero que me pagó por pasar música. Hasta ese momento.
¿Dónde?
Él tenía muchas fiestas. Él hacía 6 o 7 fiestas. Sí. Había unos carteles que decían fiesta, Alejandro Ponlesica y una dirección. Sí. Alejo iba a las 6, pero iba un rato a cada una. El resto del tiempo había unos DJs que pasaban música hasta que llegaba él.
Sí, pero el nombre era él.
El nombre era él, el que traía gente era él.
Sí. ¿Qué es el casamiento? ¿Al casamiento llevaba gente?
No. Llevaba gente porque Alejo ya tenía un estándar alto, ¿no? Como DJ, que fue como el primero que se reconoció así por nombre y apellido, ¿sí? Entonces llamaba a muchos chicos, que en ese tiempo teníamos 2 o 3 años menos, pero ustedes saben, los 20 años, 3 años menos es una vida menos. Entonces llamaba a muchos chicos, que era lo que le poníamos música en la previa, hasta que llegaba él con sus vinilos y... se hacía aplaudir y la gente ya se quedaba contenta.
¿En qué año fue Fuera de la Ley? Por Radio Libertad. Por Radio Libertad.
Por Radio del Plata. Bueno, del Plata. Y eso fue hace 15 años.
15 años.
Sí, sí, fue después del después del 2001, en la gran debacle.
Sí,
sí, sí, fue ese momento que cambió todo.
Yo pasaba en ese momento por uno de los peores de mi vida.
Todos pasamos por uno de los peores de mi vida en ese momento.
No, pero
usted ya sé.
Yo tenía un problema familiar muy, muy globado, estaba solo en mi casa.
Sí, sí, sí.
No sabía si iba a estar toda la vida solo en mi casa, si alguna vez mi mujer me podría volver a acompañar. Felizmente sí.
Sí, felizmente sí.
Pero en ese momento no sabés lo que me acompañaron. Yo debo haber escuchado desde el programa 1 hasta el no sé cuánto.
Sí, ya sé.
Con una... me hicieron una compañía.
Con Alejo Ponlecica.
Con Alejo Ponlecica. Y además vos, en otra de tus creaciones tan extraordinarias, invitaba gente, oyentes, para que llevaran sus discos a la radio. Era. Eso es de una generosidad impresionante.
Era para no trabajar, Héctor.
Yo, ¿sabés que yo la lamentaba cuando terminaba el programa, porque me quedaba sin la compañía y me quedaba toda la noche por delante. No. Y esperaba el otro día. Iban chicas, que se ve que eran jovencitas, sí, chicas que amaban la música y respetaban la música como él, y llevaban sus discos. Todos eran buenos. Podían no gustar.
La gente se esmeraba, ¿no? La gente se...
los esmeraban por llevar cosas buenas. Sí, sí. Eso fue muy creativo, de llevar al oyente con sus discos.
Sí, sí, lo presentaban ellos, así.
¿Querés escuchar un momento de Fuera de la Ley?
Por favor, cómo no.
Fuera de la Ley, además, junto a Alejandro, compartieron el programa de radio Fuera de la Ley, eso lo sabe todo el mundo.
Radio del Plata con Alejandro Ponlecica iba todos los días a las 10 de la noche.
Bueno, a las 10 de la noche, sí, la hora actual. Es la hora clave en la tragedia de cualquier tipo, de noche. Por ejemplo, la mía. Ustedes me sacaban de eso,
me
metían en el mundo de la música que siempre ilumina. Si hay música, hay luz. Si hay luz, hay vida. Por eso este programa era luz y era vida. Fuera de la ley.
La ley AM dice, la palabra y solo la palabra merece ser escuchada. Se difundirá algún tema musical que otro. Bien, hecha la ley, hecha la transgresión. Bobby Flores y Alejandro Ponlecica te proponen vivir fuera de la ley. Bobby Flores, Alejandro Ponlecica, fuera de la ley.
Buenas noches, del Plata, acá estamos en Fuera de la Ley, otro mitad de semana, promediando la semana con el señor Bobby Flores en la conducción.
También está, obviamente, el señor Alejandro Ponlecica en la conducción del programa y en la producción Dolores Prosen.
Bueno, puedo decirles que hoy es una noche especial.
Sí, señor, vamos a tener música del año 1985. Creo que el tema del año fue Say You Say Me de Lionel Richie.
Bobby cumple 40. De radio, Nacional Rock lo festeja.
¿Quiere que le cuente algo de esto? Antes que...
¿Cómo no?
Fuera de la ley, llegó el momento, era el 2001. ¿Se acuerdan? 2001, 2002.
Sí, me acuerdo.
Se acabó el 1-1, estábamos todos en la lona, todos. El programa nos dice en un día, bueno, la radio no da más, nos sigue, a menos que consigan un sponsor, alguien que pague el espacio. Entonces Alejo Ponlecica, yo no sé si está bien que cuente esto, pero a esta altura no me importa un carajo si está bien o no. Va Alejo Ponlecica, tenía un deal con Patty, con una fábrica de hamburguesas, ¿eh? Y me dice, vamos a ver si Patty nos pone la plata y seguimos, porque el programa está buenísimo. ¿Se acuerda? El programa era bueno, el programa.
¿Se aclara que es el nombre de las hamburguesas?
Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Bueno, me hago sí, yo soy testigo de esto. El programa era, en realidad lo que nosotros queríamos llegar era hacer un programa de música sin pasar ningún disco. ¿Por qué? Porque nosotros escuchábamos muchos programas de fútbol que hablan de un partido que uno no vio. Entonces entró la rea, se la pasa a Babenco y Babenco la para con el pecho, lo mira al arquero y no sé si pasó eso. Nadie vio el partido ese, pero uno se lo toma como una historia. Entonces nosotros queríamos hablar de los discos así, sin pasarlo. Hablar del disco, muy bueno, Phil Connie como tocó. Bueno, pasamos a otro. Y no se pasaba nunca. Nada, no habíamos llegado a ese punto. Y nos quedamos calientes porque no habíamos llegado a ese punto de hacer un programa de música sin pasar los discos. Entonces queríamos poner, necesitamos un sponsor. Y lo vamos a ver al tipo, lo va a ver Alejo. Y el tipo le dice, no, pero yo no puedo poner plata en un programa que se llame Fuera de la Ley. Bueno, ¿cómo no lo voy a contar, Héctor? Y yo me fui.
Ya, Alejo, vamos.
Chao.
Alejo, ¿qué vas a seguir explicándole al tipo? Bueno, eso, así se acabó el programa, porque no conseguimos el sponsor.
Un socio y un compañero de aventuras es lo mismo a veces.
Sí, sé de qué habla.
¿Tenés presente a un tal Daniel Morano? Hola, Daniel.
¿Qué haces?
La Rea te habla.
Héctor,
¿cómo te va?
Qué gusto escucharte.
Ustedes se conocen.
Pero claro.
Sí, bastante.
Pero claro, yo lo conozco de que era niño.
De que era niño.
Todavía no caminaba.
Claro. ¿No es así de ahí?
¿Qué, te acordás? Estuve recordando hoy que en un determinado momento las FM eran un poco un pariente gordo en un departamento chico. Era incómoda. No sabían qué hacer con la FM. Y felizmente la manejaron ustedes. Ustedes, los Monk y los Infantes, que eran gente inteligente, porque si no hubieran naufragado.
Totalmente.
Qué lindo destino has tenido, ¿no, Daniel? Que la vida te ligó, sin que vos lo propusieras a lo mejor, con esta tarea tan linda, y te asociaste con este pibe que hoy cumple 40 años. Te está escuchando él.
Qué bien, gracias, Héctor. Sí, la verdad que un placer total, con años de muchos recuerdos.
Daniel es el que hizo el Tren Fantasma, para aclararlo, ¿no? Por si alguno no lo sabe.
Fíjate vos.
Yo en realidad llamaba para que Bobby me devuelva unos discos que le presté.
Yo sabía que tarde o temprano te iba a pasar.
Nos robábamos muchos discos con Morano, sí, sí. Pero éramos tan honestos que le decíamos, no lo busqué porque te lo robé yo. El Steve Ray Vaughan, la primera vez que yo pasé Steve Ray Vaughan, que era en avance en el blues en ese momento, yo no tenía, en la Rock and Pop no teníamos los discos de Steve Ray Vaughan, y Daniel lo pasaba en el Tren Fantasma, y yo sabía que lo pasaba en el Tren Fantasma, entonces corrompí a Aníbal García, ¿sí? Y le dije, ¿dónde tenés los discos del Tren Fantasma? Y le robé Steve Ray Vaughan para pasar en Rock and Pop, sí, sí, a bueno. Morano.
Che, Daniel, entró en la historia el Tren Fantasma, ¿eh?
Historia, sí.
Entró en la historia el Tren Fantasma.
Totalmente.
¿Se menciona como...?
¿Qué?
¿Cómo tomaste el homenaje? ¿Estás contento?
Estoy emocionado. Y tenerlo a Héctor acá haciendo...
Qué bueno.
¿Qué querés que te diga? Mañana hablamos.
Un placer.
Aparte, con Daniel, aparte de querernos y respetarnos hace muchos años, tenemos beatbox. Daniel hizo beatbox. Fui al primero que llamó para hacer beatbox.
Sí.
Y es una radio de la que estamos muy... Aparte de estar orgullosos y de estar llenándonos de dinero, estamos muy contentos de hacer esa radio. Estamos muy contentos de poner todos los días música de los Specials, sin aclarar ya que son los Specials. Creo que beatbox es la radio más avanzada artísticamente de los últimos 15 años. Y lo sostengo, lo puedo fundamentar.
Qué bueno.
¿Sí? Sí,
a mí lo que me encanta es el ruido que hacen ustedes dos, ¿eh? Es algo increíble.
Podemos ir a beatbox, ¿no? A la mañana.
Pero totalmente, ya mismo.
Me encantaría,
no
sí.
No lo voy a dejar.
No, ya sé, no Ana es muy celosa.
Che, bueno, hoy te quería saludar y la verdad que te quiero mucho, te respeto y estoy contento que hagamos cosas juntos y de escucharlo a Héctor, que me trae tantos recuerdos y un tipo tan grosso. Así que les mando un beso, sigan como vienen y lo que necesiten, acá estamos.
Gracias, Dani.
Gracias, Daniel. Dale. Querido, te felicito por la carrera que has hecho.
Gracias, Pichón, igualmente.
Es un lindo homenaje a tu padre, la carrera que has hecho.
Bueno.
Es verdad.
Un abrazo, amigo.
Besos a todos y felicitaciones también a la radio que anda bárbaro.
Gracias, Dani.
Dale,
chao, amigo.
Tiene mucho que ver Daniel Morano en Nacional Rock. Obviamente cuando Ana me llama un 2 de enero, un 2 de enero a las 3 de la tarde, recién despierto yo, y Ana me viene con esto. No me olvido más, te lo juro por Dios, Anita.
Yo tampoco.
En mi vida me lo voy a olvidar.
¿Pero ustedes se conocían personalmente?
No. Yo sabía de ella, era una gran productora. Me llama. Yo pensé que me estaba haciendo un programa. Yo digo, mira, la verdad, no sé, un programa. Después me dice, al primero que yo llamé fue Daniel Morano. Al segundo fue Daniel Greenbank. Y el tercero fue Roberto Costa. Que les dije, pues, una cosa, ¿ustedes me van a dar bola si yo tengo una radio? Sí, me dijeron. Okay. Y ahí fue el ok, Ana. Y la fue verdad que te agradezco.
Sí, fue increíble, para fue toda una apuesta, estaba nerviosísima, pensando, ¿va a aceptar?
Pensé que era el 2 de diciembre del 2016, Héctor, ¿acordás?
Fue un acierto, es decir, elegir.
Y yo quería a alguien que fuera indiscutido del rock, ¿no? Que estuviera por sobre cualquier grieta.
Sí, está bien.
¿No? Y no se me ocurrió otro nombre, Bobby Flores. Hizo esta radio.
Eso fue lo que me dijo.
¿Vos te acordás cuando me dijiste? Estabas con el subdirector Cialdero, se llama.
Sí, Pablito.
Y me dijeron, elegimos a Bobby. Y yo le dije, es lo mejor que podían haber elegido. Me sentí tan feliz.
Me dijeron.
Ese día.
Qué ¿no? bueno.
Me lo dijeron eso.
¿No? Qué bueno. ¿No? ¿Y
porque
qué
era como llamar al tipo indicado? Ahí totalmente. Está, es este el hombre que tiene que hacer eso.
Totalmente, y la verdad es que armó una radio de músicos.
Sí, y yo lo que quiero agradecer, por sobre todo, lo voy a hacer ahora público, ya te lo dije a vos, es la libertad que me diste. Fue, le dije, ¿qué tengo que hacer? No sé, me dijo.
Lo que quiera.
Hacer lo que quiera, me dijo. Y después hablé con Mauricio Macri, la noche de los Rolling Stones en la Quinta,
ajá.
¿Sí? Que pasé música yo, para el asado de los Rolling Stones, y lo encuentro a Macri. Y se acerca y le digo, estoy en la radio, ¿sabes? Sí, ya sé, me dijo. Te llamé hace 10 días, no me contestaste, bla, 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 bla. No, pues está muy ocupado. Pero... Y me dijo Macri, más allá de todo, más allá de todo. Me dijo, la verdad lo único que quiero es que me des la paz que me das cuando te escucho. Y ahí fue donde empecé a hacerla. Ahí me convencí.
Dije, qué razón el hombre.
Sí, sí, le daba paz escuchándolo. Me dice, yo quiero que me des la paz que me das cuando te escucho. Y ahí es donde llamé a... Este fue el segundo que llamé, Eddie Babenco. Porque no tenía el teléfono. El primero
No quiero saber quién fue el primero, porque me voy a poner celoso.
No, el primero fue Virabén, porque tenía el teléfono. Sí, Antonio fue el primero, vos el segundo y Iván Nubla.
El orden alfabético.
Sí, sí.
Virabén, Babenco.
Y traté de armar una radio donde me sintiera... Bueno, vos sabés, Héctor, de qué hablo. Me sintiera tranquilo del que está al aire. ¿Sí? Sé que ese amigo no me va a cagar. Y Y ya van casi 2 años, ¿no, Ana? Estuvimos en el Colón el lunes.
¡Qué ¿cómo? Bárbaro! 2 años.
Y casi, sí, un año y medio.
Ya.
Un año y medio. Y la verdad es que el lunes en el Colón...
Fue muy lindo.
Actuaron los músicos de Nacional Rock a beneficio de la cooperadora...
Lito Vitale, Pipi Piazzolla, Juan Chivaleirón, Ildita Lizarazu. Todos músicos que tienen su programa en Nacional Rock.
Miren lo que les traje.
A ver.
Yo creo que esto...
Eso me suena a programa que ya está hecho.
Sí.
Esta versión, esta artista le va a gustar a todos.
Perdona, ¿te puedo interrumpir? Yo sé que te corté el clima ahí.
No.
Pero la verdad es que me acuerdo de ese día cuando viniste por primera vez y nos sentamos por primera vez. Y,
Héctor,
y ahora al conectar ese programa tan lindo que hacen, ni vos te imaginabas que ibas a terminar con Bobby haciendo
no.
Mirá lo que te traje.
Fue de gran felicidad.
No, y esto nació en un pasillo, ¿no?
No sé dónde nació, a mí me lo dieron ya hecho, pero me dijeron, ¿te gustaría estar con Héctor? Bueno, ¿cómo no? ¿Los dos juntos? Sí, sí. ¿Y qué hacemos? Lo que quieran. Con Héctor, voy a contar algo que es una infidencia. Yo sé que a Héctor no le va a gustar un carajo esto, pero la verdad, Héctor, ya estoy cerca de los 60, ya sabes lo que pasa.
¿Te debo plata?
No. Uno de los recuerdos que tengo yo de mi padre... Es, en una fábrica que tenía, mi viejo fue el primero que trajo muebles de fórmica acá. ¿Se acuerdan la fórmica?
Sí.
Que era un laminado plástico con un aglomerado adentro, que era de aserrín, que en realidad... Bueno, nada, mi viejo fue el primero que diseñó esos muebles, ¿sí? De fórmica. Que utilizaba mucho el diseño Bauhaus alemán, que era de modular. El Bauhaus es modular. Uh-huh. Hacías un mueble que después, el mes siguiente, podías comprar una cajonera que entraba perfecto, ¿sí? Mi viejo diseñaba todo eso. Mi viejo escuchaba todas las mañanas en la fábrica, rapidísimo. Y yo me acuerdo, te voy a decir esto, te lo juro por Dios, nunca te lo conté, Héctor. Un día yo llego con un problema. No sé si era amoroso, pero más o menos. Necesitaba el consejo de mi padre, alguien que me quería... que me constaba que me quería, que no me iba. Llego en busca de consejo. Papá, necesito hablar con vos, le digo en la fábrica, ¿sí? Mi hijo te estaba escuchando a vos con Mario Sánchez. en el sketch que hacían de la mina que encontraba, que el tipo encontraba siempre a la mina con otro.
Ah, sí, pobre.
Sí, llego en ese momento con la pilcha al colegio, o sea, de ahí me iba al colegio yo. Papá, tengo un problema, tengo que hablar con vos. Mi papá ve un adolescente, sí, hijo adolescente, ¿no? ¿Qué te pasa, hijo? Algo así me dijo. No, papá, lo que pasa es que... Y él empezaba el sketch y me dijo, bueno, para un ratito. Y me hizo callar y prendió la radio. Y me quedé escuchando el sketch con Mario Sánchez. Y ahí me di cuenta de las caras de valores de mi padre. Le dije, no, olvídate, papá, ya está, me voy al colegio.
Y bueno, te benefició.
Me hizo muy bien.
Arreglaste tu fato en tu cabeza.
¿Te acordás que un día te conté del tipo que encontraba a la mujer con en un micro, en una ruta, y la mujer le decía que era un extraterrestre, que no era un colectivero?
Sí.
Esas cosas hacía Héctor en la mañana.
Bueno, lo que les propongo, yo sé que esta voz le va a gustar a todo porque es un artista impresionante. Aretha Franklin.
Oh, Dios.
De Aretha hemos hablado muchas veces en el programa de Nacional, Bobby.
Sí, sí, sí.
Yo creo que está en la primera línea, ¿no?
Es la única mina por la que dejaría a mi mujer, mis hijos y todo.
Aretha Franklin.
Divina.
Tiene todo lo que tiene que tener una buena cantante. Ese rango vocal a mí me enloquece. Es un rango que a veces vos decís, ¿cómo puede llegar?
¿Cómo llega ahí? Sí,
a esas vibraciones.
Sí,
son a veces hay algunos agudos estratosféricos.
Y si vos ves los videos de ella, no se esforzaba nunca.
No, para nada.
Le salía natural.
Era... Recordar a Armstrong en la trompeta, antes del infarto.
Claro,
¿no?
Totalmente, es verdad. Sí, sí.
Si quieren, escuchamos No hay manera. No hay manera.
Oh, qué grande.
Por Aretha Franklin.
Yeah!
40 años haciendo radio y Nacional Rock lo celebra como corresponde. Programa especial Bobby Flores, 4 décadas de radio.
Qué fenómeno esa mujer.
Qué lindo canta, ¿no?
Fíjate que tienen que ponerse de acuerdo la cantante, sí, un director musical, sí, un arreglador, un productor, y logran
el autor.
Esa, el autor, a lo mejor por ahí
el autor. Ver, Bacara, acá.
Ah, era Barbaja.
Era Barbaja.
Para lograr esa totalidad, digo, tímbrica, original, por ahí escuchás una voz que me hace acordar mucho a las ceremonias de las iglesias de...
De Harlem.
De Harlem.
Sí, sí, sí. Pura... Es la extracción de Aretha Franklin esa. El padre era pastor.
Claro, yo fui una vez y fue un trabajo para entrar.
Yo también fui. Sí, sí, le cuesta mucho.
Pero es emocionante.
Claro, sí, porque
es muy emocionante.
Es emocionante.
Es muy emocionante. Es emocionante. Aunque uno ni siquiera crea en Dios.
No.
Va mucho más allá de eso, ¿no?
Está la música ahí. Y el que cree, en mi caso, se siente igual que el que no cree. Porque es la música la que te sustenta.
Bueno,
la que enriquece tu espíritu en ese momento.
Yo fui a la iglesia en Chicago de Saint John Coltrane.
Ah, ¿sí?
Hay gente que considera a John Coltrane un santo. Yo fui argentino.
Es como la iglesia maradoniana, ¿no?
Por eso es como la iglesia. Sí. Voy, te lo juro, Héctor, voy a Chicago y digo, me voy a... ¿Qué hora es? A las 6 de la tarde del sábado, me dice. Bueno, voy. Voy a ver qué onda, ¿no? Y había un trío en el que hacía canciones de Coltrane, más o menos le salían, pero bueno, ponían voluntad los tipos, ¿no? Hacían canciones de Coltrane. Y entonces empieza, ¿saben? John Coltrane, y suena Blue Train. John Coltrane is in your soul, man. Empieza el pastor, y bueno, a ver dónde termina esto. En un momento empieza a hacer pasar los testimonios de los acólitos de la iglesia, ¿no? Y sube uno y empieza a decir, yo estaba tirado con una jeringa clavada en mi brazo, sentía que me moría. Me fui a morir al puerto de Nueva York y en eso paso por una ventana y escucho una melodía que me dio luz y después me enteré que era John Coltrane. ¿Y qué le vas a decir al tipo? ¿Que no le pasó? El tipo se cree que John Coltrane le salvó la vida y entonces va a la iglesia y dona toda la plata que consigue, se la dona a la iglesia de John Coltrane. Yo no sé hasta dónde es un negocio eso. Pero está bien armado, Héctor. Hay que reconocerlo.
Eso se discutirá toda la vida. Eso
y como Aretha Franklin y el padre. O sea, ¿cuántos adictos sumó el padre después de escuchar los discos de Aretha Franklin?
¿Sabés dónde fui una vez?
¿Dónde?
Que esto
Héctor tiene una cita.
Es más para pa las noches nacionales. Pero no, es interesante. Al Teatro Apolo.
El Apolo Theater.
Que yo creía que era un teatro.
¡No!
Que es un teatro chiquito, pero tan lindo.
Sí, sí, sí. Tocaron todos ahí.
Y ahí esa noche había tipos que yo no conocía, todos afro.
Sí. Pues sigue habiendo, hay noches amateur, creo que es los miércoles.
Sí,
sigue saliendo gente tremenda de ese lugar.
Qué gente.
Como
sí. Es una experiencia.
Hay que tocar.
Aaron Jones ahora hace poquito. No
toca cualquiera. En el
es Harlem. Una experiencia para vivir.
Hay un asunto de Aretha que me parece que está bueno también agregar, ya que escuchamos a Aretha Franklin, que tiene que ver un poco con algo que decía, ya que hablabas vos más temprano, de Mercedes Sosa. Ah. Mercedes Sosa decía, a mí la gente no me quiere o no me quería por cómo yo cantaba. A mí me quería... por lo que cantaba, los premios que me dieron a mí, claro. Me dieron por lo que yo elegí para cantar. Y en ese sentido, la actitud de Aretha Franklin en defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? En tiempos en los que plantarse de esa manera, en ese momento era bravo y era difícil, creo que también le ganaron un espacio muy grande, más allá de la técnica impresionante y de esa voz increíble que tenía, ¿no?
Yo lo que valoro, siempre valoro eso, la comunicación. Después, lo que me esté diciendo lo analizo después y es complementario. Mm. No es primordial. pero no todos pensamos igual. Si hay de todo, como las capas de la cebolla, claro. La que hablábamos la pasada. Son los gustos por la música. Cada uno tiene lo suyo.
La primera vez que yo encontré a Héctor, ¿sí? Que nos juntaron por una nota en Clarín, que mi madre tiene colgada en un pasillo de mi casa paterna.
No me le dé.
Sí, sí, la tiene colgada. La rea y el reo se llamaba esa nota.
Qué bueno. ¿Sí?
Porque yo era como lo nuevo y usted ya estaba estilo.
¿Quién la hizo? ¿Te acuerdas?
No, me acuerdo, Clarín la hicieron. Una chica que ahora está en Miami, la vi en Miami. Un día me dijo, yo hice la nota tuya con la rea.
¿Ah, sí?
Y Héctor, lo que me decía, lo primero que me dijo es, lo bueno que tenés vos es que comunicás.
Ah.
La gente te entiende. Y fue lo primero que me dijiste, Héctor. Me acuerdo de eso siempre. Aún hoy.
No me equivocaba.
No, no, comunicar es la... Cuando yo llamo músicos para hacer Radio Nacional Rock, lo primero que les digo es, quédate tranquilo que vos comunicás lo que querés comunicar. El músico generalmente, Juan Chivaleirón, Juan Separanoico, Coleman, mismo Nito Mestre, me dicen, yo no sé si puedo hablar por radio. Y le dije lo que me dijo Héctor a mí hace muchos años. Vos comunicás. Despreocupate.
Ese es el gran secreto, ¿no?
Ese es el único secreto.
Por donde encarás el camino.
Me lo dijo Richard Coleman, que vos lo habías tranquilizado.
Sí, sí.
No, porque yo no sé tanto los códigos de la radio, pero Bobby me dice que voy a estar bien.
Vos comunicás, le dije a Coleman, sí, sí, vos comunicás, Coleman, quédate tranquilo, habla tranquilo porque vos comunicás. Y eso me lo enseñó Héctor Larrea.
Señoras y señores, pasamos al deporte. Bobby es de Boca.
Así es.
¿Es de Boca?
Sí, soy de Boca.
De Boca grande, pero además...
¡No!
¿Es hincha de Boca?
Mire, ¿qué dice?
Dice Boca, Club Atlético Boca Juniors.
Socio.
Bien.
Ajá.
Boca, según dice el redactor,
sí,
es el club de sus amores.
Es verdad.
Ocupa un lugar central en la vida de Bobby, que siempre que puede pasa por la cancha.
Fin domingo, sí.
Uno de sus ídolos... que lo va a saludar muy especialmente, es...
Cuidado con esto,
¡Beto Márcico!
¡No, el Beto
Márcico! Soy el Beto Márcico, te quería dejar un gran saludo, felicitarte por los 40 años. 40 años, loco, ya lo son 40 años laburando. Increíble, yo tengo 18 como profesional y ya tenía la por el piso. Imagínate vos, 40 y seguí laburando. Te felicito, de verdad. Nos conocimos en la campaña para Boca y, bueno, un placer enorme. Muchas felicidades, loco. Abrazo, Chao.
Los 40 de Bobby se festejan en Nacional Rock.
Ahora tengo otra nota muy importante.
El Beto Márcico, le quiero mandar un beso. Beto Márcico me ha hecho gritar unos goles.
Sí, ya lo creo. A mí no me interesa el tema, pero está bien.
Sí.
Ahora, señoras y señores, un hombre que fue para nosotros, los hinchas de River, un hombre de cuidado siempre. Ojo que ese ñato que está parado al lado del arco la enchufa en cualquier momento. El Alto Palermo, Martín Palermo.
Hola Bobby, bueno, soy Martín Palermo, quería mandarte un saludo muy especial, felicitándote por estos 40 años de carrera tan exitosa y bueno, esperemos y deseándote que sean muchos años más, te mando un abrazo grande y que sigan los éxitos.
40 años de radio, Bobby Flores.
Martín. Loco, para, perdón, Martín, te saludan para... tus amigos, te saludan tus compañeros de toda la vida, sí. Te saludan todos. Te saluda Martín Palermo, casi te regresas a llorar. No sí, decías nada claro. Antes.
No, Martín me ha hecho llorar. Lloré. Está mal que lo diga, ¿no? Guerrero Martínez me decía, nunca digas si sos de Boca o si sos de River, vos. No se te ocurra, me decía Guerrero Martínez.
¿Por qué?
Porque él decía que generaba gente en contra del pedo. Me decía Guerrero Martínez eso. Martín Palermo me hizo llorar. En dos lugares, en la cancha y en mi casa. Me hizo llorar en la cancha de Boca cuando le hizo el gol a River, que venía de una lesión terrible y de una media vuelta al revés, y nunca entendió la defensa de River qué hacía, y se la metió en el ángulo al ar. Ese día lloré en la cancha. Lloré así agarrado a la camiseta de River, de Boca lloré. Y después me hizo llorar en el partido con Perú, que era una eliminatoria, ¿no?
Tremendo, sí.
Bajo
Maradona,
la lluvia.
Maradona DT.
Maradona de té que se tira de zapito, haciendo zapito en el césped. Imagínese, Héctor, la imagen.
De acuerdo.
Maradona haciendo zapito en el césped porque Martín hizo el gol sobre la hora, bajo la lluvia, inesperado, que nos dio la clasificación para el Mundial. Y me acuerdo de la imagen, lloré cuando vi la imagen de Palermo bajo la lluvia abriendo los brazos como Cristo crucificado en el banderín de córner. Es muy hereje lo que estoy diciendo, Héctor, ya sé. Pero cuando vi esa imagen de Palermo llorando bajo la lluvia por el gol que había hecho, yo lloré.
Casi además en el cierre de su carrera como futbolista, digo.
Y faltaba un minuto para el partido.
Había una cosa de épica, ¿no? Sí, ahí en, sí, sí. Una cosa épica que creo que Palermo tuvo.
No, aparte
tuvo
es buena siempre. Gente, Palermo.
Y Palermo es buena
Entonces
gente.
Se lo quiere más.
Palermo es buena gente.
¿Qué hizo con el arco? Siempre sí. Me gustaría preguntarle.
Lo tiene en la casa.
No.
Es muy grande.
Lo tiene en la casa. Lo tiene en el fondo de la casa.
¿Serio?
Sí,
oh. El arco de la cancha.
Claro, cuando le regalaron el arco, digo.
Hay que regalarlo.
Incómodo, ¿no? Qué
en el
incómodo.
Living no entra.
En el living no entra.
Esto mide 7 metros.
Y sí, 7 por 3, claro. Lo tiene en el fondo de la casa el arco. Sí,
ah,
sí. No, y Martín Palermo es un tipo humilde, ¿no? A pesar de todo lo que ganó, que bien podría no darte bola en un. Yo lo vi en un aeropuerto, en el extranjero, atendiendo 20 en fila para sacarse una foto con él. Vio que en el aeropuerto cuando está esperando un avión uno es medio, bueno, pará, flaco, estoy en el avión. Él no. Esperó a los 20 y se sacaron la foto con él. Le sonrió a todos. Eso es un ídolo.
En la actualidad, como director de Radio Nacional Rock, Bobby Flores pobló la grilla de destacados músicos del rock nacional, esto es cierto y valorable, para que contaran en primera persona sus experiencias y tuvieran la oportunidad de llegar a su público mediante sus propios programas de radio.
Es verdad.
Algunos de ellos son Nito Mestre, Juanse, Zeta Bocio, que también no podían faltar en este festejo. Aquí está Nito Mestre.
Hola, querido Bobby. Bueno, te mando un enorme abrazo. Sé que estás cumpliendo 40 años de radio, nada más ni nada menos. Así que, bueno, es un enorme placer que poder estar bajo tu mando ahora en Nacional Rock y poder estar haciendo un programa. Me alegro muchísimo que tengas tantos años en la radiofonía y vos sos que sos un experto en el rock nacional. Puedas dirigirnos a todos nosotros y el mejor elegido para que seas nuestro jefe. Te mando un abrazo enorme, feliz cumpleaños número 40 de parte de Nito Mestre. Chau, chau.
Y ahora, atención el homenajeado, porque te va a saludar Juanse.
Bueno, le quiero mandar un saludo muy grande a mi amigo Bobby Flores. Estoy muy agradecido por esta oportunidad que me dio de participar en el proyecto de Nacional Rock, en particular en la nave del rock. Bueno, son 40 años de una carrera impecable y además yo tengo en el recuerdo la primera vez que pasaron a los ratones por la radio, lo hizo él, así que estoy muy agradecido y le mando un abrazo gigante.
Atento el homenajeado, porque aquí hay un saludo que también, como estos otros, te va a emocionar. Aquí te saluda Zeta Bocio.
Hola, Bobby. Quería estar presente también en un día tan especial, ya que te llevó 40 años poderte llegar a este momento. Así que 40 años increíble, en donde mantuviste fuerte el timón en lo que respecta a la calidad del contenido, a la buena música. En ese sentido sos un gran defensor de esta radio que hoy en día está tan fuerte. No hablo de la radio nacional, sino de la radio en general. Así que un admirador tuyo, Zeta Bocio, con todo el cariño del mundo. Me encantó compartir alguna cabina contigo y ojalá se vuelva a repetir. Un abrazo grande y que por 40 años más de buena música.
Bobby,
me va a emocionar.
Sí, yo sé. Involucrados en esta estafa: Oscar Gómez Alé, Martín Jiménez, Leo Acevedo, Agustín Camisa, Matías Mesoulam, Francisco Aquino, Pepe Undiano, Diego Corfjín, Nacho Tavares, Mariana Karpovich, Leo Balsalobres y Pilar Molina. Ahora, como corolario, le voy a pedir a esta señora que nos está escuchando, que está en el aire, que salude al homenajeado. La escuchamos, señora. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Hola, mi amor.
Hola.
Es la esposa de Bobby. Mariana, ¿cómo le va, Mariana?
¿Qué tal, Héctor?
Gran gusto de saludarla.
Encantada, yo también.
Qué lindo, ¿no? Qué lindo acontecimiento.
Una mujer brillante.
Sí, le decía recién a Oscar que no es muy justo que me ponga después de Palermo, porque ya la emoción fue esa. Sí. ¿Te emocionaste?
Sí, la verdad que sí.
La verdad bueno, que te sí. Lo mereces. Yo era fan de mi marido antes de ser su esposa, quiero que lo sepan.
Sí.
Era una de esas personas que le musicalizó la vida en la adolescencia, así que ya estaba enamorada de él antes de conocerlo.
Claro. Pero lo que decís, qué notable eso. Vos sabés que la gente dice eso. A mí Bobby me musicalizó la vida. No es poco eso, ¿no? Es hacerte bella la vida, eso de la musicalización. Es un bellísimo destino de parte de él, además, ¿no?
Sí, sí, y se lo reconoce todo el mundo, la verdad, eso. Yo escuchaba a Pepe y a los chicos que decían eso, y sí, fue eso. A mí, los primeros discos que me compré era porque los escuchaba en los programas de él y iba ahí a Musimundo, me acuerdo, y me los compraba ahí.
¿Y cómo?
Hola.
¿Dónde se conocieron? ¿Dónde se vieron?
En la radio. Yo era productora de La Metro y él estaba haciendo el programa con Ponle Zika la noche en Radio del Plata y ahí nos casamos, ahí nos conocimos, nos enamoramos.
Ajá. Es un programa que hemos recordado hoy. Qué lindo programa.
Sí, lo escuché.
Qué lindo programa.
Nuestro fue Amor en Pasillos, digamos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Habla un poquito vos, mi amor, no me dejes sola en esto.
Se pusieron de acuerdo pronto.
No puedo, te juro.
No,
tardamos 2 años, ¿eh? No fue muy pronto.
Es que el amor a veces no tiene palabras, Mariana.
No.
Evidentemente vos sos la dicha de este hombre. Y no tiene
palabras. Bueno, no sé. A veces me dice lo contrario, quiero que sepa.
Lo sabemos porque él lo manifiesta, además, y acaba de decirlo recién. Pero digo, el amor a veces no tiene palabras. Y es eso, el silencio de este momento de un muchacho que está cumpliendo con su destino, que cumplió 40 años desarrollando algo que le hace bien a la gente, en este momento que la mujer de su vida lo llame y lo salude, lo emociona. Eso es natural.
Sí, acá tengo a sus niños que también quieren saludarlo. Así que se lo voy a pasar a Benicio.
Benicio.
Que Benicio está leyendo, tiene que terminar un libro para el colegio y no quiere saber nada. Así que se los paso un minuto para que siga leyendo.
A ver, Benicio.
Hola.
Hola, Benicio, ¿cómo te va? Yo soy Larrea, amigo de tu padre, compañero de tu padre.
Ya lo viste, Beno.
No me acuerdo.
Es el de que no sacamos la foto en el estudio.
Ah.
No tiene por qué acordarse.
No tiene por qué acordarse.
Pues, chico. Bueno, no, yo me presentaba por eso. Yo soy compañero de su padre. ¿Sabés por qué te llamás Benicio?
Por Benicio el Toro.
Muy bien.
No, por Vinicius.
Por Vinicius.
Ah, ¿quién es?
¿Qué estás leyendo vos? ¿Qué estás leyendo? Que me dijo tu mamá que te tenés tanto interés en leer.
No. La Isla del Tesoro.
La Isla del Tesoro.
La Isla del Tesoro.
Y te resulta interesante, sí.
No sé, lo acabo de empezar.
Ah, bueno. Entonces te llamo mañana.
Héctor.
Pues saluda a tu padre.
Está empezándolo hace 2 semanas, Héctor.
Ah, bueno.
Te quiero, pa.
Yo también te quiero, Vena.
Acá te paso contacto.
A ver, Astor.
Astor.
Hola, pa.
Hola, Astor. ¿Qué haces?
Hola. Estoy mirando videos en tu compu.
Estás mirando videos en mi compu. Bueno, mandar un beso a mamá, decirle que en un rato voy a casa.
Ok.
Ahora
en un rato viene a casa.
Él comunica los mensajes siempre. Gracias, Mariana.
Chao.
Mariana. Mariana.
Hola, sí.
Gracias por habernos atendido, Mariana.
No, por favor, un beso a todos.
Digo ahora, que el señor Bobby Flores está muy emocionado.
Muy emocionado.
Bueno.
Es necesario que lo sepas.
Se merece el homenaje.
Muy bien. Gracias,
bueno,
Mariana.
Bueno, un beso a todos. Gracias.
Disfruten. Chao.
Chao.
En este momento, una gigantesca torta.
Gracias.
Tamaño de una cancha de fútbol. Es depositada al lado del homenajeado.
Voy a soplar.
El coro de ángeles de la emisora ha entonado el cumpleaños feliz.
Quiero decirle que mis deseos estuvo usted, Héctor. Estuvo usted. Para terminar voy a decir esto nada más. Estoy bastante emocionado. Héctor, cuando empezamos con Rock and Pop, fue el primero que nos apoyó. Nunca lo voy a olvidar. Gracias.
Dale, nene, gracias. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz 40 años de buena radio! Digo yo, qué honores, ¿no? ¿Cómo lo debés sentir vos? Todos los que tenemos una vocación por los medios de comunicación y hemos entendido qué es lo importante de los medios, cuando vemos que las cosas salen bastante bien, no digo perfectas, porque la perfección en esto no existe, pero digo, cuando las cosas salen bastante bien, sentimos una íntima satisfacción. ¿Qué es lo que debes sentir? No, Ana, Bobby, ¿no? 40 años de cosa bien hecha, de respeto de la gente, ¿no?
Yo te quería decir algo, Bobby. Gracias por estos 40 años de radio.
Dios.
En serio.
Bueno, yo tengo que agradecer a todo Radio Nacional, todo Nacional, AM, Nacional Rock, Nacional Folklore, Nacional Clásica. Es muy emocionante para mí. Nunca pensé que me iba a pasar esto. Adoro a Héctor, te quiero a vos. Te quiero a Eddie Babenco, quien estuvo en Kabul hace muchos años. A Oscar Gómez Ale, que es mi socio creativo en todo lo que tiene que ver con Nacional Rock. Uh-huh. Sin él, nada sería posible. Y estoy muy emocionado, no sé qué decir. Gracias a todos.
Y eso está bien. Yo tengo una manera de despedir a la gente, que es como hay que despedir a la gente en el espectáculo. Y siempre digo lo mismo, nunca encuentro una fórmula mejor. Es como decir esto, Bobby Flores, este aplauso es para vos.
¡Bravo! ¡Bravo, Bobby!
No todos los días se cumplen 40. Programa especial sorpresa. Bobby Flores, 4 décadas de radio. Nacional Rock.